Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo, el partidazo. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos. Impresionante, ¿eh? Joder, son las 11:30, las 10:30, si nos escuchan desde Canarias. Es probablemente la frase que más ganas tenía yo de decir en mi vida. No son las 11:30, las 10:30 en Canarias, que la digo todos los días. Tenía muchas ganas de decir esta frase. Desde Gijón, desde el Teatro Jovellanos y para todo el mundo, buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE.
¡Bravo!
Bueno, Al final ha venido alguien al programa. El día que anunciamos el programa me puso uno en Twitter: te vas a quedar solo, cabrón. Y sí, tuve comentarios muy agradables. Y si la soledad es esto, bendita soledad, ¿eh? O sea, desde luego que fantástico. Estamos en el Jovellanos, lleno hasta la bandera. Quiero agradecer muchísimo a todos los que estáis aquí, que a la mayoría conozco. O sea, la mayoría estaréis cansados de verme a mí y venís a ver, lógicamente, al resto del equipo. Porque es que a mí me ven, pues eso, aquí al lado, tomando el café, paseando por la calle, bañándome en la playa, dando la paliza. Pero claro, lo que me gusta es traer a esta ciudad y a esta tierra al equipo del partidazo de la cadena COPE para que disfruten un poco de Asturias. Hemos llegado, llueve y se dice lo que siempre se dice cuando viene uno de fuera y está lloviendo. Pues hasta ayer hizo bueno, hasta hoy hizo bueno. Y además es que creo que es verdad, ¿no? Hasta prácticamente ayer hizo bueno y un tiempo fantástico, pero fue llegar los de Madrid y empezar a llover. Pero que no se quejen los de Madrid porque estamos aquí con agua y en Madrid había nieve. Hemos salido con nieve esta mañana, con 2 grados de temperatura. Estamos emitiendo desde el Teatro Jovellanos de Gijón, un sitio espectacular, un sitio emblemático. Y estamos emitiendo en el día antes de que juegue aquí la selección española. 9:45 de la noche, mañana en el Molinón, España-Israel. Es partido importante, partido de clasificación. Ahora hablamos de todas las novedades deportivas. Está aquí preparado Miguelito para que nos cuente cómo ha sido el entrenamiento de España en el Molinón. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches. Miguelito, si fueras de Gijón te llamarías Miguelón, porque aquí todo... Pero eres de Madrid, cambiar, pues te has quedado con Miguelito. Ahora me cuentas todo lo del Molinón. ¿Ha habido mucha gente en el entrenamiento?
Sí, en torno a 4.000 personas. Uh-huh. Siempre la afición asturiana responde cuando juega la selección. Vale. Se va a rozar casi el lleno mañana y buenas noticias porque Carvajal ha entrenado bien. Todos a disposición de Julen.
Ahora nos cuenta, Miguelito, cómo está la situación. Lopetegui ha insistido en que él no tiene ninguna duda de que este es el mejor sitio para jugar el partido. Que España juegue aquí en Gijón es una decisión de Julen Lopetegui y evidentemente cuando tomó esa decisión no sabía el lío que se iba a montar con la historia del ayuntamiento y todo eso, que ha sido noticia en los últimos días. Ayer nos contaba Lopetegui en el partidazo de la cadena COPE que era una decisión personal de él y que cuando tomó la decisión de traer aquí a España él no sabía que había ese problema con el ayuntamiento. Hoy vamos a tratar de contar qué pasa con Israel, qué es lo que pasa por la presencia de Israel aquí en la ciudad. Yo desde luego he nacido aquí, he crecido aquí y a mí en la vida me han educado nada contra Israel en Gijón. O sea que, en ese sentido, evidentemente hay que respetar las ideas de todo el mundo, pero desde luego esta es una ciudad muy respetuosa, muy respetuosa. Y aquí yo creo que no va a haber ningún problema con Israel. Insisto, ahora estamos con todas las novedades y ahora estamos en el hotel de Israel para saber cómo ha sido el día de Israel. Pero una de las voces del día, de los sonidos del día, es el sonido de Florentino Pérez en Radio Monte Carlo. El presidente del Real Madrid resulta que ha participado en una entrevista que le estaban haciendo a Karim Benzema, el futbolista del Real Madrid, y le han preguntado en esa entrevista, al presidente del Real Madrid si habría la posibilidad, atención a esto, si habría la posibilidad de que en el Real Madrid coincidieran Mbappé, el jugador del Mónaco, que ayer contamos que se están rechazando ofertas de 110 millones por él, y Karim Benzema. Atención a las palabras de Florentino Pérez.
¿Sería posible una pareja de ataque Benzema-Mbappé?
Benzema-Mbappé, ¿es posible?
Todo es posible, dar la vida y me dan.
Todo es posible en la vida.
No me parlo un pa.
Pero en este momento te digo que no hablo de jugadores
que
juegan en otros equipos, que son muy buenos, que estoy convencido de que son muy buenos. Pero nosotros no pensamos en otra cosa que no sea cómo podemos ganar la Champions y la Liga Española.
La Champions League en la Liga Española.
Todo es posible en la vida. No pensamos en otra cosa, pero Florentino ya deja todo es posible en la vida. Saludamos ya al equipazo de comentaristas que se ha venido hasta Gijón para disfrutar de este partidazo de Copa en el Jovellanos. Manolo Sánchez, buenas noches.
Buenas noches.
Julio Maldonado, muy buenas.
Buenas noches.
Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, buenas noches.
Estoy asustado.
Y Elías Israel, muy buenas. Guas, ¿a qué te suena lo de todo es posible en la vida?
Yo, ver que Florentino domina el francés... Me excita.
Sí,
me excita.
Sí, sí.
Y al pueblo también.
Sí, sí, sí. Te digo una cosa, habla muy bien en francés.
Habla muy bien en francés, un dominador en francés. Le va a fichar porque 120 millones. ¡Es Calderilla!
Calderilla.
¿Qué se creen esos del Manchester?
Sí, sí, sí. El Manchester ha hecho una oferta, al parecer, de 110 millones. De momento el Mónaco la ha rechazado. Esta es una de las voces del día. Atención a otra de las voces del día. Simeone. Diario AS, una entrevista que hoy publica el Diario AS, el entrenador del Atlético de Madrid, hablando sobre el futuro de Antoine Griezmann. Cada vez que hay noticia en torno al Atlético de Madrid en las últimas semanas, se le pregunta a los integrantes del Atleti, al presidente, a los jugadores, al entrenador, sobre el futuro de Griezmann. Y yo creo que estas palabras de Simeone van a dejar un pelín intranquilo a algún seguidor del Atlético de Madrid.
Con él hablé en las vacaciones, me dice, si vos te quedás, yo me quedo, y yo le dije, sí, yo me voy a quedar, ¿cómo no me voy a quedar? Lo que creo que de acá para adelante, no sé lo que puede pasar, y obviamente jamás me permitiría exigirle quedarse, porque no lo hice con Costa, no lo hice con Falcao, y a los jugadores que me han dado la vida, obviamente los acompaño en las decisiones que tenga.
Lama.
Bueno, hay que decir una cosa, yo creo que el Cholo aquí lo que está mandándole es un mensaje a la directiva, ¿eh? El Cholo está diciendo, yo he hecho mucho por esta directiva, hay algo que tenéis que hacer vosotros por mí. Yo he convencido a Griezmann para que se quede aquí, yo intenté fichar a Cavani y a Diego Costa y los tenía cerrados y vosotros no pagasteis. A partir de ahora, si Griezmann se quiere ir, a mí no me busquéis, que yo no voy a hacer aquí de salvador del club.
¿Y qué van a hacer con Griezmann si le acaban de renovar?
Yo creo que se va a quedar en el Madrid. Hay que pagar 100
millones. ¿En el Atleti?
En el Atleti. Bueno, es que como dijo otro día, ¿por qué no en el Madrid? Yo creo que se va a quedar, pero claro, 100 millones de euros. Si pagan por Mbappé este 120, pues por Griezmann habrá que pagar
500.
280.
Sí,
pues claro,
sí.
Mbappé este lo único que le he visto yo hacer es, aparte de salir en la tele y cuatro regates, todavía no lo he visto hacer nada más, ¿eh?
Vale, ahora debatimos sobre Mbappé. Por cierto, el debate de la noche es si Florentino debe fichar a Mbappé. Ya nos metemos de lleno en la historia. Si Florentino debe pagar la millonada que está pidiendo el Mónaco por Mbappé.
Está tardando.
Está abierto el debate en redes sociales y en Facebook, en Twitter, en todos esos sitios. ¿Tú qué crees, Sánchez? ¿Debe fichar Florentino a Mbappé?
Primero habría que saber quién es el entrenador para el año que viene, qué idea tiene, cuánto va a costar Mbappé.
Pero bueno.
Porque ¿es Florentino o es el director técnico el que tiene que hacer el fichaje?
Joder, pareces nuevo.
Sí, es el mismo.
Si tenemos que explicar eso a día de hoy, yo creo que va a ficharlo el secretario técnico, fíjate.
¿Sí?
¿Quién es el secretario técnico del Madrid?
Florentino Pérez.
Ah, vale.
¿Para qué quiere ser secretario técnico?
Vale. Sí. Pues nada, que está abierto ese debate en las redes sociales, luego lo debatimos aquí también y luego va a participar gente en el debate. Así que los más atrevidos y las más atrevidas que salgan aquí al escenario. Y otra de las voces del día, Fernando Alonso. Este fin de semana empieza la Fórmula 1 en Australia, en Melbourne. Vale más no decir nada del asunto y atención, escuchen a Fernando Alonso.
Tenemos por delante, yo creo, un fin de semana complicado y un inicio de temporada complicado. No vamos ahora a vender la moto y decir que llegamos ahora a la primera carrera y que todo va a ir bien o que dentro de pocas carreras vamos a ser competitivos. No lo sabemos, ¿no? Y nadie lo sabe. Yo si gano la carrera o si estoy en el podio, que es un poco el objetivo de este tercer año, de 2017, estaría satisfecho con acabar la carrera o acabar quinto o acabar cuarto o acabar octavo o acabar el 13. No voy a estar satisfecho. Así que, como he dicho en Barcelona, ¿no? Me espero una reacción fuertísima e inmediata por parte del equipo y eso es lo que tenemos que trabajar ahora.
A ver qué es lo que pasa, pero vamos, escuchando a Fernando Alonso, la cosa no está ni mucho menos con un punto de vista optimista. Maldini, ¿tenemos fútbol en juego?
Sí, bueno,
¿dónde tienes el iPad? Si dijiste,
aquí,
a ver, mira.
Porque voy a empezar a...
Empieza a las 12 Uruguay, así que estoy todavía, falta 20 minutos. Ha ganado Colombia 1-0 a Bolivia, gol de James a falta de 6 minutos.
¿Ha marcado James?
Ha marcado James 1-0, un partido clave para Colombia. No lo he podido ver, porque estamos aquí todavía, pero voy a ver Uruguay. Luego a las 12:30 empieza Argentina. Ya sabéis que no va a jugar Dybala.
12:30 Argentina-Chile.
12:30 Argentina-Chile, sí. Sí. Hay dos grandes partidos. Uruguay y Brasil a las 12 y Argentina-Chile 12:30.
¿No juega Luis Suárez?
No juega Luis Suárez.
Está sancionado.
Y la verdad que es un partido muy complicado tanto para Uruguay y Brasil y sobre todo para Argentina. Chile le puede hacer daño a Argentina hoy.
Bueno, pues que estamos emitiendo desde Gijón, desde el Jovellanos, y que estamos rodeados de muchos amigos, además de todos los que estáis escuchando la radio ahora mismo, que sois muchos seguro cada día, eso esperemos. Estamos rodeados de más de 1,000 personas en este teatro. Es increíble que la gente, en vez de estar en casa tranquilamente, escuchando la radio en su casa, haya venido aquí, al Jovellano, a vernos a nosotros.
No, a verte a ti.
No. A nosotros. A mí. No, increíble. Que, lo dicho, empieza, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, Partidazo, Cadena COPE, en directo, son las 11:41, una menos si nos escuchan desde Canarias. La primera conexión tiene que ver con el hotel de concentración de Israel, que es en Quintueles, aquí al lado de Gijón, aproximadamente a 10 kilómetros. Queremos saber cómo ha sido el día de Israel, si ha habido algún problema, cómo se encuentran ellos, si han dicho algo, si están a gusto, si no están a gusto en Asturias, cuál es la situación ahora mismo en ese hotel donde está Israel. Allí hay una unidad móvil de la Cadena COPE con Carlos Andrés Llamas. Hola Carlos, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos.
¿Cuál es el ambiente por ahí, por Quintueles, con Israel?
Bueno, a esta hora mucha tranquilidad, ya están descansando los jugadores de Israel en sus habitaciones de cara al partido de mañana. Ha sido un día tranquilo, porque es que los jugadores de Israel no han salido de este hotel, solamente ha habido una salida que ha sido para entrenar a partir de las 6 de la tarde en el Molinón. Se ha montado un dispositivo de seguridad tremendo, escoltando a ese autobús camino del estadio del Molinón, más o menos a 10 kilómetros de aquí, de Quintueles. Dispositivo que ha llamado mucho la atención en toda la ciudad de Gijón, y han estado entrenando tranquilamente, no ha ocurrido nada extraño. Ha habido rueda de prensa del seleccionador de Israel, ha dicho que ellos están tranquilos, convencidos de que mañana solamente se va a hablar de fútbol, así que el mensaje que ha salido de los jugadores y del seleccionador de Israel es un mensaje de calma, de tranquilidad, y saben que mañana pues no va a pasar nada más allá de lo que ocurra dentro del terreno de juego. Lo que sigue habiendo es una seguridad tremenda. Aquí ahora mismo, a 50 metros de este hotel, que es donde nos dejan estar, hay varias patrullas de la Guardia Civil, hay Guardia Civil por todas partes, está todo vallado, hay un perímetro de seguridad que rodea este hotel grandísimo, por lo tanto no se puede pasar, nadie puede acercarse, nadie puede pasar a este hotel. Nos dejan estar a una distancia más o menos de 50 metros, pero como te digo, el día ha ido con mucha calma. Desde Israel piensan que mañana todo irá con mucha normalidad. Eso sí, estamos, Juanma, ante el partido con más seguridad en la historia del fútbol asturiano. Ese va a ser mañana el España-Israel del Molinón.
Gracias, Carlos. Si hay cualquier novedad, volvemos ahí, hasta donde está concentrada la selección de Israel. Yo, la verdad, he dado un paseo por la ciudad hoy. No tengo la sensación de que este sea una ciudad tomada por la policía. Una cosa normal, ¿no? Guas, tú has estado paseando también.
De punta a punta. Yo me parecía que no iba ni fútbol.
Pues hay fútbol.
Tranquilo, la escalerona, el mar, todo perfecto.
De todas formas, este es un tema muy serio. Y es un tema que yo creo que a la larga no, de manera inmediata, le ha hecho un pelín de daño a Gijón. A la imagen de Gijón. Porque parecía como que aquí había una guerra montada contra el partido, y yo insisto, tengo la sensación de que no es así. Tenemos la suerte en este equipo de tener a un compañero que evidentemente se llama Elías Israel, y es Elías Israel por algo. Sí. Por algo.
Sí, sí, porque mi padre es apellidado así, claro.
Sí, claro.
todo viene de ahí.
Por raro que parezca.
Sin embargo, ¿eres judío?
Totalmente.
¿Eres judío?
Sí, sí.
¿Tú puedes explicarnos por qué hay estos problemas cada vez que Israel juega fuera de Israel?
Bueno, las medidas de seguridad con Israel son absolutamente innatas y en este caso son mayores, pero no tienen nada que ver con lo que se piensa aquí que tiene que ver, que es con todo el tema del Ayuntamiento de Gijón, sino que tiene que ver con que en el partido anterior en Albania, que Israel gana 0-3, hubo una amenaza terrorista seria, incluso hubo unas detenciones de unos presuntos terroristas del ISIS, y con lo cual el siguiente partido de Israel las medidas son absolutas, y además se acrecienta, y no es ningún secreto, que después de lo que ocurrió ayer en Londres, todos los objetivos habituales, como pueden ser estaciones, ferrocarriles, aeropuertos, todo este tipo de lugares, o sinagogas o colegios judíos, pues son lugares que son habitualmente centro de objetivo terrorista, por lo tanto se acrecienta la seguridad, teniendo un antecedente tan reciente como el del partido de Albania, pues es evidente que la seguridad aquí tiene que ser absolutamente máxima, además de que Israel, como todo el mundo sabe, lleva su seguridad propia y además de toda la policía, la Guardia Civil y todos los departamentos policiales y de seguridad del Estado que se involucran en este tipo de casos, claro.
O sea, es habitual que agentes del Mossad viajen con...
Siempre. Y desde Múnich 72, cuando todo el mundo sabe la matanza del... en aquellos Juegos Olímpicos de 11 deportistas israelíes, es muy habitual.
¿Tú tienes que tomar medidas especiales de seguridad aquí en España o tenéis algunas precauciones?
Sí, hombre, claro. O sea, bueno, somos un objetivo habitual y, por lo tanto, hay policías en la puerta del colegio de mis hijos. Y...
¿Tus hijos van a un colegio judío?
Sí, sí, al colegio judío de Madrid, al colegio...
¿Y hay una medida de seguridad especial en torno
sí,
al
sí,
colegio?
Sí, sí, la seguridad propia, pues hay unas medidas de seguridad... policiales muy habituales, claro.
¿Y habéis tenido algún susto?
Bueno, pues yo creo que con el 11M se publicó que aquella célula terrorista apareció entre su documentación que el colegio de mis hijos o de nuestros hijos era un objetivo y bueno, y yo personalmente pues también he tenido una vivencia cuando fui muy pequeño, pero han pasado muchos años, ¿no?
¿Qué vivencia?
Bueno, en el año 75 estalló una bomba en la sinagoga de Madrid y yo tenía 7 años, estaba jugando un partido de fútbol con mi hermano y con otro amigo, con un trozo de cartón, y nos estalló una bomba, por suerte detonó hacia afuera, cayeron los techos, pero vamos, no hay ningún trauma, ni tampoco me gusta el mensaje victimista, ¿sabes? Que no vamos de víctimas, o sea, fue algo que ocurrió, año 75, pasó y... y ya está, pero que es innato, ¿no? Que no...
¿Tú cuando te enteraste de esta historia que estaba pasando en Gijón, qué reacción tuviste?
Pues me dio pena por Gijón, pero en el sentido, yo este verano he estado en Gijón, en Asturias, con mi familia, lo hemos pasado en grande, me parece una ciudad maravillosa, hospitalaria, tengo íntimos amigos de aquí, a los que recuerdo con un cariño brutal, uno de ellos, Gaspar Rossetti, me parece que esta noche en el Jovellanos, acaba de hablar de un asturiano ilustre, que sí. Era como un gran amigo, uh-huh. Y entonces me parece que es una pena que se hable de Gijón, como yo he leído en la prensa internacional, pero por lo demás, pues lo habitual.
Allí en Israel te han llamado y te han dicho, oye, ¿estos de Gijón qué tienen contra nosotros?
No, yo creo que están habituados a ¿sí? que esto siempre sea así. O sea, es evidente que Israel no lo hace todo bien, pero no es el único lugar de conflictos. En un país vecino estamos hablando de 300.000 muertos en estas fechas recientes. Pero bueno, no venimos a hablar de política, venimos a una fiesta, venimos a hablar de deporte, venimos a hablar de fútbol y a mí entrar en esto en un programa deportivo me sobra.
No, lo que pasa es que, claro, que está ahí.
Es un problema que está ahí. Y luego,
ahora, pues, ¿dónde ponemos la línea? Cuando venga Corea del Norte, ¿qué hacemos? Cuando venga Venezuela, ¿qué hacemos? Claro. Cuando venga Estados Unidos, que está construyendo un muro contra los mexicanos, ¿qué hacemos? Cuando venga cualquier país africano donde hay un... Es que, o sea, yo de verdad que respeto todas las ideas, respeto todas las ideas y más, por supuesto, las de la gente que conozco y la gente de la ciudad. Pero en la política municipal no tienen que estar más preocupados de las cosas más normales, más cercanas, más que si la acera está bien, que si la playa está bien, que si hay limpieza, que si la gente tiene trabajo, que no un problema como este que ha generado ahí este conflicto. En fin, yo creo que no había que haber hecho esto, pero...
Pero bueno,
el partido se va a jugar.
El partido se va a jugar y Israel está acostumbrado, digamos, a este tipo de situaciones fuera del campo. Yo estoy seguro de que mañana la gente se va a portar exactamente igual de bien que en Israel se ha portado cada vez que va a España, con el propio seleccionador, cuando fue campeón con la selección sub-21, y seguro que vamos a vivir una fiesta al fútbol.
Manolo, tú has ido de vacaciones a Israel, ¿no?
Bueno, yo he ido varias veces a Israel de vacaciones y he ido a Israel a trabajar. Y tengo que decir que yo es que, como no entiendo lo de las fronteras, yo creo que el mundo no debería existir las líneas, como decía mi abuela. Yo creo que en el mundo lo que existen son las personas, y en Israel hay buenas y malas personas. En Siria, en España, en Francia, en Corea, en todos los sitios hay buenas y malas personas. Entonces yo creo que intentar demonizar a un país, a una raza o a un color, yo me parece una auténtica locura. Yo cada vez que he ido a Israel me he sentido muy a gusto, como cada vez que he ido a cualquier país árabe.
¿Qué te pasó en la entrada del Museo del Holocausto en Tel Aviv?
Bueno, pues me pasó una cosa muy curiosa. En la entrada del Museo del Holocausto en Tel Aviv, no,
en Jerusalén.
La entrada es hasta De 12 años para arriba pueden pasar, de 12 años para abajo no pueden entrar. Entonces yo iba con mi familia, con todos mis hijos, y tengo dos hijas gemelas que tenían 11 años. Entonces, joder, cuando llegué allí con mis hijos y tal, digo, madre mía, ahora no puedo entrar porque tengo aquí a las gemelas con 11 años, ¿qué hago yo? Y pensé, pues venga, pícaros que somos los españoles, me acerco a la ventanilla y le digo a la señorita, mire, perdone, mi mujer, mis tres hijos y tal, y me dice los pasaportes. Entonces, claro, yo digo, como le doy el pasaporte, veo que tiene 11 años y esta no pasa. Entonces le digo, mire, tengo un problema, que es que se me han olvidado los pasaportes de mi hija en el hotel y mis niñas tienen 12 años. Y me dice el hombre, perdone, ¿usted quién es? Y digo yo, un español. Que dice, usted es el del bicho, ¿no?
¿En serio?
Pero bueno, digo, y entonces yo ahí vi la puerta y le digo, hostia, mis hijas entran ahí por sofá. Y digo, sí, yo soy el del bicho. Y dice, pero un momento, ¿me puede cantar un gol para que yo vea?
Esto en la puerta del Museo del Holocausto, ¿eh?
En la taquilla. Y entonces le digo yo, ya me venía arriba y digo, ¿cómo se llama usted? Se llamaba Ariel. Y entonces digo yo, esta es la mía. Digo, y entonces digo yo, ahí va. Digo, ¡atención! ¡Coge la pelota, Ariel! ¡Ariel se va de uno! ¡Se va de dos! ¡Atraviesa la divisoria! ¡Entra en la línea de fondo! ¡Centra hacia atrás! ¡Llega Cristiano! ¡Remata! ¡Gol! Y el tío sacando las entradas. Me da las cinco entradas. Yo crecido, me da las cinco entradas y digo, ¿cuánto es? Y me dice, no, nada. Pase para adentro con los niños y para adentro. Me quedé flipado.
Es increíble porque la vida del ama es toda así. O sea, le he visto librarse de multas, de situaciones.
Bueno, el ama.
Lo que es el concepto de cola no existe para Manolo Lama.
Sí, de cola sí.
De fila.
Bueno, de fila.
A mí lo que me extraña es que yo creí que había maquillado a las niñas.
Bueno, Miguelito.
¿Qué pasa?
Cuéntanos quién juega mañana.
Bueno, ayer a puerta cerrada por la tarde en Las Rozas ensayó Lopetegui sin Coque en el centro del campo, con Busquets, Thiago e Iniesta. Así que yo creo que ese va a ser el centro del campo. Y luego la única duda en el once es Carvajal. Recordemos que sufría un proceso gripal, que ayer por la tarde no participaba en ese entrenamiento a puerta cerrada, se quedaba trabajando en el gimnasio. Esta tarde sí, ha estado sobre el césped del Molinón con una braga en el cuello, pero parece que está para jugar. Y yo creo que más o menos está claro el equipo, ¿no? Que sería De Gea en portería, Carvajal lateral derecho, Alba lateral izquierdo, Piqué y Ramos pareja de centrales, como digo, Busquets, Iniesta y Thiago en el centro del campo, y arriba Diego Costa, Silva y Vitolo. Ese parece que va a ser el equipo que juegue mañana. Hay 6 apercibidos. Sé que es un grupo de clasificación largo, pero el siguiente partido es contra Macedonia 3 semanas después de que acabe la Liga. Acaba la Liga, luego viene la final de Copa, la final de Champions y el Macedonia-España. Y hay 6 jugadores apercibidos que si vieran mañana una amarilla, se pierden.
¿Se llena el Molinón o no?
Me dice Carlos Manuel Llamas que...
Andrés Llamas, perdón.
No, pero se lo ha dicho Carlos Manuel, que es el amigo.
A lo mejor es mi hermano.
Que el aforo para mañana, por seguridad, son 27.000 espectadores y que calcula que va a haber en torno a 25.500 espectadores, así que prácticamente lleno.
Vale. Y el campo está bien, ¿no? O sea, el césped
sí,
está bien.
Sí.
No, te lo digo para que no os tropeéis para el Sporting, fundamentalmente.
Viene aquí el Sábado Santo, el Real Madrid. El Sábado Santo viene el Madrid aquí.
Sábado Santo.
Sí, sí. 4:15 de la tarde.
Perfecto.
¿Te viene bien?
Me viene bien. ¿Vienes, Lama, a ver al Madrid?
Me han jodido, sí, tengo que venir, pero...
Estaría mejor
en Córdoba yo procesionando, pero tengo que
venir. Es que Lama, ahí donde lo veis, es un loco de la Semana Santa y está desde toda la semana, de lunes a domingo, en las procesiones. ¿Qué contrastes tiene la vida, eh? ¿A que nunca hubierais dicho que Lama es de las procesiones? Sí. Pues mira.
Yo voy de procesión a todos los sitios, a los bares, sí. Voy a todos lados.
Bueno, estamos en directo, partidazo Cadena Cope. Hola, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Este es Fouto, este es el que la lía con los árbitros.
Hola a todos.
Está escribiendo la gente.
Bueno, hay que decir, Juanma, que el hashtag de esta noche es partidazo Gijón, no Fernández
original,
Betella.
Original, original.
No Fernández Betella, es que la gente está mandando también el...
Bueno, que ponga el que le dé la gana.
El hashtag es partidazo Gijón, el WhatsApp 637-230010 y arroba partidazo Cope. Hay un montón de mensajes, recordamos el debate de hoy, si debe Florentino Pérez fichar a Mbappé. Otro nos responde con otra encuesta, Juanma, que es si debemos desaparecer nosotros. Y da dos opciones, sí o sí, claro. Esas son las opciones.
Yo, ¿qué votas? Guas.
Sí, claro.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, pues, evidentemente.
Luego dice otro que Mbappé está aún muy verde para jugar en el Madrid, que prefiere a Griezmann. Dice otro que dejemos ya de hablar del tema de la política y de Israel y que hablemos de fútbol, que ya tienen bastante con los informativos.
Ahora vamos con ello.
Un oyente dice que pasó el pasado fin de semana en el Valle del Huerna, lo he dicho bien, en Asturias, y dice que hizo buen tiempo, que el mal tiempo lo hemos traído nosotros, guas. Este oyente. Hay otro oyente de Oviedo, Patrick, que escribe y dice que su marido, Chete, le ha dejado en casa y se ha venido aquí a vernos. Pero que como es de Oviedo le da vergüenza, pero que aquí acogemos a todo el mundo.
Hay gente de Oviedo, ¿no? Oye, que no pasa nada. Sí, señor. Claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos. Hoy, hoy me dijo Aarón, ¿qué vas a hacer si sube el Oviedo? Digo, coño, no sé.
Contarlo.
Habrá que contarlo, ¿no? Si sube el Oviedo. Y, ¿pero vas a ir a hacer un programa a Oviedo? Digo, ¿y por qué no voy a ir a hacer un programa a Oviedo? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay con hacer un programa en Oviedo?
¿No?
A ver si nos dejan hacer en algún sitio. Lo hacemos en la calle, en el Parque San Francisco, sin ningún problema. Sin ningún problema. Otra cosa es que al día siguiente a ver cómo está. Pero vamos a hacer.
Y el último oyente dice que acaba, atención, Guas, acaba de entrar en los aseos del Teatro Jovellanos y cómo se nota que Tomás Guas ha comido hoy faves asturianas.
¡Me han descubierto! ¡He sido descubierto!
Bueno, que tenemos mucho que contarles, que estamos en directo, en la radio, en el partidazo, cadena COPE. Enseguida le preguntamos a Sanchís los recuerdos que tiene de esta ciudad y cómo ve el partido de mañana. Porque tienes muchos recuerdos del Molinón, ¿no? Muchos.
Algunos que otros, sí.
Sí. ¿Cuántas veces habrás jugado tú aquí en el Molinón?
No tengo ni idea, pero muchas.
Más de 15 seguro, más de 15 seguro.
Sí, en la primera etapa del Sporting estaba siempre primera.
Atención, ahora volvemos, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia
pienso de que no le den...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que, siempre sí, claro que sí. Yo pienso de que es una marca...
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
Toda una referencia en el mundo del furgo, presente en todos los mundiales de carga y descarga y famoso por su remate de chilena.
Es el Citroën Berlingo, ahora en la Liga Business Days desde 6.900 euros y además descuentos excepcionales. Hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Movistar Plus tienes todo el mundial de MotoGP y de Fórmula 1. Eso significa que con Movistar Plus vas a tener unos domingos buenos. Mejor dicho, unos domingos mejores. O mejor aún, unos super domingos. Eso es, super domingos de MotoGP y Fórmula 1. Ahí, de lujo. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Con la llegada del viernes, acontece una extraordinaria metamorfosis en la naturaleza. La mutación del ciudadano común en Homo multimillonarius. El individuo se desprende de su caparazón de preocupaciones y emerge como un exultante ser.
Cada viernes pueden hacer un millonario con el cuponazo de la ONCE. Un premio de 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Con el cuponazo de la ONCE tienes toda la vida por delante.
Lo siento, señor. Un polo desde 9.800 euros no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo desde 9.800 euros.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Tú solo pídelo. Dilo con fuerza, que se entere todo el mundo. Grítalo a los cuatro vientos. Que la adrenalina fluya por tus venas. Quiero tener un BMW. En Autopremier nos preocupamos por ti y por eso te ofrecemos hasta 8.000 euros de descuento en 48 modelos BMW hasta el 31 de marzo. Tú solo pídelo, nosotros hacemos el resto.
Ven a Autopremier, tu concesionario BMW en Madrid y Alcalá de Henares.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
En Aurji bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Aurji, siempre más barato.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso cabrales celebra las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales, 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
¡Casa Parrondo!
¿Quiere postre o café?
Pues...
Una decisión realmente fácil, incluso para los más indecisos. Mini One D por solo 14.950 euros. Mini Next vehículos de ocasión certificados. BVP financiando con BMW Bank hasta el 30 de abril. Infórmate en mininext.es.
COPE Madrid.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, están escuchando la cadena COPE, están escuchando en directo el partidazo desde el Teatro Jovellanos de Gijón. Y cuando uno viene a Asturias, tiene que escuchar esto. Impresionante, ¿eh? Un aplauso para la banda de gaites Villa Decisión, un aplauso para ellos, unos auténticos cracks. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche, gracias. ¡Oh,
¡Bravo! ¡Otro!
Esto es Asturias, hay que volver al paraíso, Lama, hay que volver al paraíso, tienes que venir más a Asturias.
Yo nunca me he ido de él.
No, no te vayas nunca, volver a Asturias es lo más importante, volver al paraíso, gracias. Es un placer hacer radio desde Asturias, esto es Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Directo, hemos arrancado como todos los días a las 11:30 de la noche desde Gijón, desde el Teatro Jovellanos. Estamos con Elías Israel, Manolo Lama, Tomás Guas, Maldini, con Manolo Sanchís, con Miguelito y con Enrique Castro Quini. ¡Hola, brujo! ¿Qué tal?
¡Qué grande!
¡Grande eres! Ahora aquí ni ahora, ahora aquí ni ahora.
Joder, ¿qué más quisiera yo?
Oye, un balón tenemos, ¿eh? Si te lo tiro, lo rematas todavía.
Hombre, seguro.
¿Sí? A ver, hombre, venga, a ver. ¡Oye! Bueno, ¿has estado en el entrenamiento de España, brujo? No, no ha sido, no ha sido. ¿Vas mañana al partido?
Sí, hombre, mañana, claro. Partido.
Abrirles el campo, por lo menos, ¿no?
Mañana hay que estar allí, apoyando a la selección española.
¿Qué tal estás?
Pues bien, yo creo que bien.
¿Sí?
Sí.
¿Sí? ¿Te queda cuerda para rato para currar en el Sporting hasta...?
Yo creo que en el Sporting estaré hasta que me muera.
Pues, nosotros firmamos, ¿eh?
Hombre, si no me echan primero...
¿Pero quién te va a echar? ¿Quién te va a echar? Ojo, no digas esas cosas.
Hombre, hasta que uno ya no pueda.
No, hombre.
No, pero no. Sí me gustaría.
Porque tú ahora, exactamente, ¿qué función tienes en el Sporting?
Bueno, relaciones institucionales, ¿no? Que ya más o menos lo hacías también antes.
Sí.
¿No? Mm. Lo que pasa es que, bueno, ahora al dejar lo del delegado, te quitas de unas responsabilidades, ¿no? Ahora... Estoy más tranquilo.
¿Te gusta más lo de ahora o te gustaba más estar abajo en el campo?
En el fútbol a mí me gusta, me ha gustado todo. Por las etapas que he pasado, pues la verdad siempre estuve maravillosamente bien. Y ahora estoy en una situación mucho más tranquilo, pero sigo viajando con el equipo, sigo estando al lado de los jugadores, que es lo que me gusta, y la verdad es que muy bien.
Las estamos pasando canutas este año, ¿eh?
Muy canutas, demasiado, sí.
¿Cómo lo ves?
Hombre, lo veo con algo de preocupación, pero yo creo que hasta el rabo todo es toro, como se suele decir, ¿no? Yo creo que quedan unos 10 partidos ahora de Liga que el Sporting pues tiene que dar el do de pecho. La verdad es que el equipo ha mejorado mucho, llevamos unos 4 partidos.
¿Hacéis cuentas? ¿Habéis echado cuentas? Quedan 10, hay que ganar 5, hay que ganar 6, ¿o no?
Bueno, yo creo que las cuentas... Hay que echarlas partido a partido. Y sacar los máximos puntos posibles, ¿no? Sobre todo hay que ganar, no sé, pero por lo menos 5 partidos mínimos hay que ganar.
Oye, estaba pensando, ¿y ahora con Sanchís? ¿Llegaste a jugar contra Sanchís o no?
Sí.
Sí, 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 sí.
¿Te pegó alguna?
¡Buah!
varias.
No. Esto fue que se me escapó, no.
Manolo, ¿pero tú cómo te atreves a pegarle a Kini?
No, que no, no.
Nunca.
No.
Nunca en la vida me hubiese atrevido, no.
No, porque no me veían por ahí, marchaba yo.
Ah.
Para nosotros, para nuestra generación, Kini era una referencia. Una referencia dentro y fuera del terreno.
Pues claro, tú eras un chaval y Kini ya estaba súper maduro en el fútbol,
yo creo
claro.
Que fue la, no sé si fue la etapa del Barça o cuando pudimos coincidir.
Barcelona coincidimos, sí.
¿Y te tocó marcarle especialmente algún día o...?
Me tocaba más Benito.
Sí.
Ave María Purísima.
Tienes todavía marcas, ¿no? De Benito. Tienes todavía marcas de Benito.
Yo Benito, aunque quieras, yo le pegué una patada a Benito, ¿eh?
¿Sí?
Tienes un mérito eso.
Sí, ya tiene mérito, claro. Tiene mérito. Y no fue jugando al fútbol, ¿eh?
¿No?
No.
¿Cómo fue?
Pues un partido que jugaba en Madrid aquí en el Molinón, yo estaba de delegado.
Sí.
Y él viajaba con el equipo de aquella y fue a ver el partido. Él vestido de paisano, pero fue a ver el partido. Y entonces lo cogí en los vestuarios y cogí y voy para allá. Y así, no le pregunté nada, le pegué la espinilla. Y empieza él. ¡Ay, ay, ay! Y dije yo, por las que me has dado tú. Desde aquí también le quiero mandar un fuerte abrazo, pues si nos está escuchando, a Benito.
¿A Benito?
Sí, porque...
Benito, un abrazo a ti, a Teo Espinilla.
Mandar un fuerte abrazo, que está el hombre un poquitín delicado.
Sí, un poquillo.
Un poquillo delicado, sí. Y bueno, hablé con él cuando fuimos a Madrid, y lo encontré muy bien, vamos, hablé con él muy bien y tal, y pues yo quiero mandarle un fuerte abrazo y que se recupere.
Oye, Manolo, vosotros cuando venís aquí al Molinón, entonces... última parte de los 80, comienzos de los 90, las pasabais canutas, pero canutas de verdad, ¿eh?
En aquella época el Sporting tenía un equipazo. Era uno de los campos donde era difícil sacar puntos. A mí me gustaba mucho porque la verdad es que es un escenario magnífico para jugar, siempre era un campo que estaba bien, el Sporting jugaba al fútbol, era una pelea, ¿no? De unos que pegaban patadas contra los... para jugar al fútbol, y la verdad es que lo pasábamos muy bien.
¿Tú estabas el día que Ablanedo perdió los nervios con Hugo Sánchez?
Al ladito.
¿Estabas al lado?
Al ladito, sí.
Cuéntame eso, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le dijisteis a Hugo, caliéntale, que este está a punto de...?
Y fue una jugada. Yo ya
no lo niega, ¿eh? No lo niega. O sea, estaba todo estudiado.
Y yo tenía a Juan Carlos de compañero en la sub-21 y luego la A, o sea, tenía muy buena relación con él. Y además ya conocéis todos la jugada, ¿no? No os la tengo que explicar.
Nada, está
fue una,
en el área pequeña.
Fue una pillería de, sí, de Hugo. Juan Carlos cogió el balón.
¿Cómo una pillería?
Fue una pillería.
Una guarrada.
No, hombre. Y Juan Carlos perdió los nervios y fue el que fue expulsado.
Penalti y expulsión, ¿no? Si no,
sí.
Penalti y expulsión.
Yo creo que era Andújar del árbitro.
Fíjate.
El problema de árbitro es que solo vio la segunda parte de la jugada.
¿Y qué le dijisteis a Hugo? ¿No lo vuelvas a hacer o el próximo partido vuelve a hacerlo?
Dijimos tirar penalti, ya lo has hecho.
Y lo metió.
Lo metió.
Es que Hugo aquí, era duro, ¿eh? Aquí se creó una animadversión hacia Hugo Sánchez a raíz de esa jugada tremenda, ¿eh?
Yo creo que Hugo es de esos jugadores que todos los equipos lo quieren tener para sí. Y cuando lo tienes en el equipo rival, cuesta aguantarle.
De todas formas, también venís aquí y ganabais casi siempre, también te lo digo, ¿eh?
No te creas, ¿eh?
Hubo una etapa de muchas victorias del Madrid casi seguidas, ¿eh? Cuando había lo de madriditis, que decían que el Sporting tenía madriditis y tal.
Yo recuerdo sobre todo una eliminatoria de Copa del Rey, que os ganamos 5-0 en el Bernabéu. ¿Y tú te acuerdas del resultado de vuelta?
5-5.
Ese día, si yo no juego, hubiésemos quedado 4-4. Metido goles, uno fuera y otro en casa.
¿Ah, sí?
Empezaste ahí, ¿eh?
¿Que ha habido gol, Maldini?
Ha habido gol de Uruguay. Un error muy grave de Marcelo.
Es que Maldini está aquí y...
Vale, estoy a todo. Estoy viendo, sí, Uruguay-Brasil. Sí.
Kini, tú lo estás viendo, ¿no? ¿Qué tiene?
Mira, Kini, mira. Ha marcado Cavani de penalti. 1-0 gana Uruguay.
Es una locura.
Es un error de Marcelo que cede con el pecho. Un error gravísimo de Marcelo. Llega Cavani, se anticipa, penalti, lo marca Cavani.
Marcelo, claro.
Puedes estar, Marcelo. Kini, tú puedes estar hablando.
Es su bola.
Sí, sí.
No,
le...
estoy escuchándoos a todos y hablamos de mil cosas, pero hay que Uruguay-Brasil.
Y una cosa, cuando a las 12:30 empiece Argentina, ¿cómo haces? Para...
Tendré que elegir uno de los dos.
No, coge otro iPad.
Que le den otra.
Que le dejen otro. Que le dejen otro iPad. Que le dejen otro iPad. Brujo.
Se parte, de qué fenómeno.
No, es una cosa de locos.
Brujo se mea.
Puede contigo.
Pues esto es así, en casa. ¿Cuántas parabólicas tienes en casa, Maldini?
Siete. Unas más grandes que otras.
¿Y frigorífico?
Creo que uno, pero...
No me vacilan, ¿eh?
Un chalao.
Brujo, ¿cómo está el Molinón? ¿Está bien el campo?
Perfecto.
¿Sí?
El Molinón siempre estuvo bien.
No, ha pasado también de momento...
Hombre, en la época mía sí, había más barro que hierba.
Sí, sí.
Pero después se ha mejorado mucho y es una bombonera, es una preciosidad.
¿Qué tal con el entrenador nuevo?
Bueno, pues bien.
¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Echas de menos al Pitu?
Hombre, el Pitu es de la casa de toda la vida, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos los entrenadores que pasan por Gijón o por Sporting, pues intentan hacer lo mejor posible... Por el bien de ellos, sobre todo, y por el bien del equipo, ¿no? Lo que pasa es que sabes que en el fútbol 2 y 2 no son 4. En el fútbol influyen muchas circunstancias. Siempre se suele decir que si la bola pega en el palo y sale, o pega en el palo y entra. Y eso es verdad. Hay un poquito de fortuna, que este año nos está abandonando un poco, pero porque yo creo que podemos tener unos cuantos puntos más a estas alturas, si hubiéramos tenido esa pizquita de suerte que se suelen tener. Pero este año, ya te digo, no, hay que ir, la estamos buscando, y yo creo que el equipo actualmente ha hecho unos 4 o 5 partidos estos últimos, con mucho, de mucho mérito, y que no se empató contra el Celta en casa.
Sí.
Un partido que... por ocasiones y
mereció ganar.
Como jugó el equipo, no ha merecido, ha merecido un poco más que el empate.
Sí, 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 sí.
Contra el Atlético Madrid, aunque haya sido
1-4. Sí, sí, el que viera el partido se fue al final de los 10 minutos finales.
Es que tuvimos 75 minutos, 80, que si estás viendo el partido y dices tú, el Sporting va a ganar el partido. Y luego que en 5 minutos te metan 3, pues te deja un poquitín. Pero la verdad es que no, el equipo está mereciendo mucho más. De más puntos de los que tenemos actualmente.
¿Luego en casa ves fútbol o estás saturado? ¿Estás cansado de fútbol? O sea, ¿desconectas de fútbol un poco cuando vas para casa o te pones partidos?
No, para aquí como.
Como Maldini, no.
No, porque queda uno chiflado. No, no quiero decir que estoy chiflado.
Sí, sí, sí.
Pero un poquitín.
Tú, Brujo, ¿tú cuántas parabólicas tienes?
Parabólicas. ¿Cuántas parabólicas?
En el coche.
Ni en el coche tampoco.
¿Y viste el programa de Bertín Osborne ayer? ¿El programa de Bertín Osborne en Telecinco?
No.
Es que fue protagonista Sanchís. Estuvo con la quinta del buitre en el programa de Bertín Osborne. ¿Cómo fue eso, Manolo?
Realmente el programa era para Michel. Era un programa que le hizo Bertín a Michel. Pasa que Michel nos invitó a nosotros y al final la productora decidió que era para la quinta del buitre.
Para la quinta del buitre.
Pero si para la quinta del buitre, Pardeza tendría que haber estado.
¿Y por eso te digo? ¿Por qué no estuvo Pardeza?
Porque era para Michel.
Pero este loco, todo es de loco.
Michel lo que hizo fue...
¿Se llevan mal, parece, Michel?
No creo, pero a lo mejor no tienen la relación. Michel lo que hizo fue llamarnos a nosotros tres para que estuviésemos 10 minutos con él.
¿Y eso cómo es? O sea, ¿es como sale en la tele? O sea, vas allí a casa de Michel y se pone a cocinar Bertín Osborne y todo eso. ¿Eso os lo han hecho?
Hay parte que es como se ve y otra parte que no tiene nada que ver.
A ver... ¿Qué me estás contando? No me digas que se me cae un mito. A ver si resulta que Bertín Osborne no sabe cocinar.
Las escenas difíciles no las han puesto.
¿Cuáles
son? Han salido solo las buenas.
¿Qué hiciste?
Hay escenas, imagínate con Michel, si le conoces, pues imagínate lo que pudo haber.
No sé de lo que me hablas, te lo juro.
No te lo voy a explicar.
Vale, vale. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en grabar eso?
No demasiado. 4 días.
¿Cuatro días? ¿En serio?
¿Cuatro días? ¿Me lo estás diciendo en serio?
Para sacarle una frase al buitre.
¿Me estás diciendo en serio? No, o sea, no.
No.
Joder, no. Dime algo en serio, Manolo, que me estoy perdiendo.
Además recuerdo que fue el día 20 de diciembre. Estuvimos el día completo.
¿En casa de Michel?
En casa de Michel.
Joder, vaya casoplón que tiene, ¿eh?
Era la casa del gordo antes.
¿De Gordillo?
Sí.
¿Hizo obra?
No, yo creo que no.
¿Pintó? ¿Quitó el gótele?
El gordo tenía siempre 30 o 40 personas en casa y Michel redujo habitaciones, dejó solo 3 o 4.
¿Tenía 30 o 40 personas el gordillo en casa?
Lo del gordo era tremendo.
¿Por qué?
No te lo puedo explicar tampoco.
Era un señor con un frío abanico social.
Vamos a ver.
Social.
Tú, Manolo, lo sabes, ¿no? La historia del gordo.
Más que su casa, que yo era un tablao.
Vamos.
Uno con una guitarra.
Era una pensión.
Era una pensión. Allí estaban amigos de los amigos.
Él tiene la...
Mi casa, la casa de mis amigos, ¿cómo es eso?
Más o menos, sí.
Y se iban renovando, además.
Sí. El problema es que los amigos se lo tomaban en serio y estaban todo el día metidos allí.
Todo el polígono
de San Pablo.
Metidos comiendo y bebiendo, claro.
Por supuesto.
Bueno,
claro, por supuesto. De verdad que, creo que lo contaba la mujer de Butragueño, ¿de verdad que Butragueño decía a la mujer que tiene gracia, que es un tipo simpático? No,
quiero decir... El nene es un crack.
El nene es Butragueño.
El nene es un crack, es un tipo estupendo. Hay una parte de su vida que es cuando él se siente observado. Entonces es lo que veis en televisión, que es un tío más bien tirando a serio. Cuando se quita la cámara, no te quiero explicar quién es Emilio.
¿Quién
tampoco
es?
Te lo puedo explicar.
Joder, tío, de verdad. Manolo, cuéntame algo. ¿Cómo es Emilio? ¿Qué hace?
Es muy simpático.
¿Sí?
Muy simpático.
¿De la quinta del buitre, cuál era el más simpático?
El más gracioso, Michel. El más gracioso, Michel.
¿El que más ligaba de los cinco?
El que más ligaba el buitre con las monjas. Era siempre.
Oye,
¿te acuerdas que iba las monjas a la ciudad deportiva?
¿Con las monjas, has dicho?
Las monjas, sí.
Estamos buitre, en la COPE.
Estamos en la COPE, Manolo.
El buitre.
Es que son compañeras nuestras.
El buitre siempre, siempre presumía de que todas las señoras por encima de 70 años y las monjas eran suyas. Entonces...
Y una pregunta. Sí. No llegaba a nada, quiero decir que...
Pues tú que...
Tampoco te lo voy a contar.
No te lo voy a contar, ¿eh? Vale.
No me lo vas a contar.
Estamos en la COPE.
Dale. ¿El que más dinero hizo de los cinco?
Sanchís.
¿Dicen que eres tú?
No, yo creo que el buitre.
¿Sí?
Yo creo que el buitre es ese.
¿Pero porque invirtió bien?
El buitre ganó... El buitre fue el que cambia la historia del fútbol.
Sí, verdad.
De hecho, hasta ese momento, por lo menos en Madrid, se cobraba por años que llevabas en el equipo. El que más cobraba era Santillana, que era el capitán, y así ibas cobrando. Y cuando llegó Emilio se cambió todo.
Brujo, tú que estabas en el Barça, la quinta del buitre esta, que, ¿cómo la veías?
Muy bien.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te parecían bien, buenos?
Bien,
sí.
Bien, ha marcado una época, la quinta del buitre, ha marcado una época. Y fue una época dorada para el Real Madrid y yo creo que para todo el buen aficionado al fútbol.
¿Quién era el que más te gustaba de aquellos cinco? No digas Sanchís.
¿Por qué no?
Que sí, hombre, que sí. Di lo que quieras.
Ah, bueno. No, hombre, yo creo que en total es el conjunto, ¿no? Unas personas que, igual que la selección española, por ejemplo, el centro del campo de la selección española, cuando quedamos campeones del mundo y eso, pues es difícil tener a esa gente en el centro del campo, porque es el motor de un equipo, es el centro del campo, y tener a esos hombres que tuvo la selección española, pues ahora vamos a estar, pues no sé, intentando ir cambiando, reponer otra vez a esa gente, porque esa gente ya es mayor y va dejando sitio, tiene que dejar sitio a otro, y a la selección española ahora pues tiene que hacer pues el cambio, ese cambio que está ahí, porque los años pasan para todos. Y ellos pasó lo mismo. Yo creo que fue una época dorada, pero en el conjunto de en el equipo, aunque unos estén unos por encima de otros, a lo mejor por juego, porque uno mete goles, otro centro.
Sí, sí, cada uno tiene su función.
Cada uno tiene su función, pero fue un conjunto de personas que hicieron al Madrid pues casi no perdió un partido.
¿Qué pasó, Maldini? Que estaba así.
Ha patado Brasil un brazo de Paulinho, se lo están enseñando a Sanchís, ¿verdad?
Es que. Oye, este Paulinho.
Ver,
mira.
La repetición, por lo menos.
Puede jugar por la escuadra, impresionante. Paulinho es un jugador al que ha recuperado para la selección Tite, por cierto, que era un jugador importante.
Es preguntante.
No
le interesa a Kini eso.
¿Cómo que no le interesa? Es un gran fan del fútbol.
Háblale de Paulinho.
No, pero cuando. La repetición, a mí también.
Vale, te aviso. La próxima te aviso. Ahora ya hemos llegado tarde. Pero bueno, empate aún. Está jugando mejor Uruguay.
Paulinho nació en Langreo y se fue para allá.
Oye, están un poco mosqueados en la selección española los jugadores, que sabéis que han cambiado los planes además, que se van a quedar aquí en Gijón y que se van a Madrid. Miguelito, están un poco mosqueados porque no se ha preguntado por el partido de Israel, ¿no?
Sí,
o sea, como vienen a decir como que estamos aquí y que solo nos dedicamos a hablar del Madrid, del Barça, de los fichajes, de esto y del otro, ¿no?
Es difícil buscar ese equilibrio, ¿no? Porque la federación pretende que en las ruedas de prensa se pregunte especialmente por el España-Israel de mañana, que evidentemente es el asunto de la concentración más importante, pero bueno, cuando tienes sentado delante a un futbolista, pues imagino que habrá que hacerle preguntas referentes a su club y a la actualidad, ¿no? Y pretende la federación que el foco de las entrevistas sea la selección y el partido y no pues el sorteo de la Champions o la actualidad del club en cuestión.
Yo es que creo que, o sea, aunque el partido de mañana sea muy importante, la mayoría de la gente no sabe lo que se juega España ni cómo está el grupo de clasificación para el Mundial. O sea, mucha gente no sabe.
Pues es un error, porque es un partido verdaderamente importante.
El de mañana es clave.
Bueno, mucho más que el de Francia, que es un amistoso. Es un partido.
No, el de Francia el martes es un adorno.
Da igual, realmente, ¿no? De hecho, no creo que ni siquiera que salga el equipo titular.
Está empatado a puntos con Italia. ¿No?
Sí, con Italia.
Y le sacas un punto solamente.
Un punto a Israel. Si mañana, por ejemplo, aquí empatar a Israel, te metes en un problema tremendo. Claro.
Hombre, el partido es muy importante, ¿eh? Porque Israel lleva un punto menos que España. Ha ganado en Macedonia, ha ganado en Albania y lo normal es que España gane mañana a Israel, pero simplemente con un empate. Recordemos que aquí España creo que empató con
Finlandia,
Finlandia. O sea, España empata mañana con Israel y se mete en un lío, porque recordemos que solo se mete directo el primero. Pero claro, un España-Israel, pues a lo mejor de cara al aficionado no es muy atractivo y la selección no es culpable de eso y quiere que preguntemos del España-Israel, ¿verdad,
Manolo? Pero claro, el último partido de España se jugó en el 1814. Y cuando ayer otro día Lopetegui dijo eso, que estaba Israel con un punto menos, yo di un respingo en el señor. ¿Pero cuándo fue el último partido que jugó España?
Sí, es que es
imposible. Yo no jugaba Casillas todavía.
Es imposible seguir la. Es que es muy difícil, es verdad.
Muy difícil.
Muy difícil.
De todas formas, Albania.
Pero esto es la milonga de todos los partidos de la selección. Cada vez que hay un partido de la selección, Miguelito viene con esa milonga. Si nos empatan, si tal. Vamos a ser serios. España va a ganar mañana a Israel.
¡Respeto!
Y la va a ganar. Y la va a ganar, se va a clasificar para el Mundial,
¿sí?
Y se va a clasificar, y está bien que hagamos esto para que la gente que viene aquí al juego ya no se entretenga.
No,
vamos a hablar de España e Israel.
No, Maldini.
Con los líos que hay de Madrid.
Te digo una cosa, Manolo, te digo en serio, España va a ganar, estoy convencido.
Ah, vale,
pero no va a ser un paseo de España.
Hombre, no, mañana. Paseo
que
va.
O sea, Israel es el que le...
Esto es como lo de
Y a Italia todavía no le hemos ganado, ¿eh?
No, claro que no le hemos ganado. Le hemos empatado allí.
Bueno, pues eso, tiene que venir aquí.
Yo tengo la duda de que...
Sois unos guitarristas.
Sí, pero antes con Elías.
Son unos guitarristas.
Como
esto, ganan descarga.
Como lo del Nápoles.
Igual que el Nápoles.
No, mi empleado está el Nápoles, en la góndola.
Lo hablaba antes con Elías. Israel es un equipo que quiere el balón y que le gusta tener la pelota. Va a salir con Nacho, va a salir con Cohen, que son dos jugadores que manejan la
esto
pelota.
Es lo que la gente quiere oír.
Contra
esto,
España.
Porque está contando ahora mismo Madrid.
Pasa que contra...
¿No? Mira a la gente. No, está, a ver, hay la gente. No. Sigue lo de Cohen. El director de cine, Cohen. No.
Y ver, Nacho, pero Nacho
los hermanos Cohen.
Nacho no juega con España.
Pero no, pero este es Lama, ya lo conocéis. No. No.
Pero Maldini, habla de Israel. O sea, ¿realmente pueden hacer algo aquí mañana?
Yo creo que pueden hacer un partido bastante competitivo, aunque España es superior. La clave es si ellos van a jugar muy atrás o España les va a meter muy atrás. Si España no juega con la intensidad que debe jugar, Israel te puede quitar el balón en algunos tramos y te puede complicar, ¿eh?
Elías.
El único problema que puede poner Israel es que no tiene nada que perder.
¿Cómo que no tiene nada que
perder? No tiene nada que perder, porque ellos saben que su grupo está...
En el grupo está 10-10-9.
No, pero en el grupo están Italia y España, y ellos parten en la fase de clasificación sabiendo... Y su único peligro es que saben que
no tiene nada que perder. Pero vamos a ver, no te rías, Manolo.
No, para fuera. Yo de ti, si es que viene un tío que es de Israel, y os deja ya de milongazan aquí. España-Israel, con todo mi respeto, es un partido que de 100 partidos... Le tenemos que ganar 98.
Bueno.
Uno se empata y otro se suspende porque llueve. Por favor.
Sí, pero también había que ganar aquí a Finlandia y se empató.
Claro.
Y fuimos a donde fuimos.
Sí,
luego.
Fuimos. Ah, Holanda también se ha quedado.
No, después de Finlandia aquí fuimos a París.
No, que digo, que fuimos.
Fuimos a París y ganamos 0-1 con el gol de Pedro.
Y ganamos 0-1 con gol de Pedro.
Que nos clasificamos.
Sí,
lo que
sí, 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 no te digo que España no vaya a ganar. España es superior y va a ganar. Porque es un partido que España tiene que tomarse con la seriedad.
Vamos a hablar de España, no de Israel.
Por cierto, hablando de España, a mí me sorprende el 11.
Ahí ves.
A ver, ¿qué pasa? ¿Qué te sorprende?
Me sorprende que juegue Vitolo, que creo que no está bien, y que juegue Jordi Alba, que creo que tampoco está bien. Yo esperaba, me encanta que juegue Thiago, yo soy muy de Thiago.
Como Miguelito.
Como Miguelito.
Yo lo que creo es que Coque va a ser imprescindible para Lopetegui, aunque mañana, igual por el partido, por el rival, ayer salió con Iniesta y con
Yo esperaba los cinco centrocampistas con Coque en lugar de Vitolo, que es más jugador más de ataque puro, digamos, ¿no? Esperaba, y lo de Jordi Alba, bueno, no está bien. A mí me parece que me sorprende que mañana juegue.
Yo echo mucho de menos a Iago Aspas en el equipo.
¿Y yo?
Yo creo que Iago Aspas es para mí es uno de los jugadores del año en la Liga Española.
Sin duda. Pero otra cosa.
A ver, ¿qué pasa, Manolo?
Que no le gusta nada, chico.
No, es que tú, los que no piensan como tú, te pones... Chico,
corta el micrófono.
Para ti está el bicho y luego todo lo demás.
Y el camero.
Vamos a ver, Iago Aspas es un pedazo de jugador. Indiscutiblemente tiene que estar en la selección española. Seguro que va a tener minutos. Pero vamos a ver, Diego Costa, ahora mismo...
Pero no, es que creo que tienen que jugar los dos.
¿Pero por quién?
¿Quitar a quién?
A Vitolo.
Pues mira, por ejemplo.
Vitolo, pero si Vitolo se te caía la baba con Vitolo.
Y se me sigue cayendo, pero es verdad lo que dice este, que lleva un tiempo el hombre, pues con el Sevilla, que están ahí todos machacados.
Un tiempo que es una semana.
O 15 días. Pero es que a ver, te digo Vitolo, como te puede decir otro. A mí no me parece mal que España hubiera salido mañana, o saliera mañana, con Aspas y con Costa.
Bueno, pues va a salir con Vitolo, que fue el que marcó el gol en Italia.
Estupendo.
Que fue el que mejor partido
hizo. Sí, es verdad. Manolo, ¿tú echas algo de menos en la alineación de España?
No, a mí me gusta el equipo que va a salir.
Tal cual, con Vitolo, con Silva, con Costa.
Sí, sí.
Pero tú sabes lo que es juntar en el centro del campo Busquets, Iniesta, Thiago, Silva. Vosotros sabéis la calidad, el talento que se va a juntar ahí.
Pero yo creo que Israel no sale al campo.
Si yo no discuto ninguno de esos cuatro, yo discuto a Vitolo, no esos cuatro, Manolo.
Israel huye en el puente de las 12 delante.
No, pero hay que decir una cosa. Yo creo que Lopetegui poco a poco está armando su equipo.
Lopetegui.
Un equipo que yo creo que tiene mucha clase, mucho talento, hay que darle tiempo, está introduciendo poco a poco jugadores y de verdad yo creo que mañana España va a jugar bien al fútbol, ya lo verás.
¿Tú qué dices, Brujo?
Yo digo que Lopetegui está haciendo las cosas muy bien, es un hombre de la casa que estuvo ya en la selección de sub-19, sub-20, sub-21, sabe bien a todos los chavales que hay
y a los que
los conoce de sobra, está haciendo un nuevo equipo. Está cambiando poco a poco a la selección y yo creo que hay que darle mucho margen, hay que esperar resultados, ¿no? Pero yo creo que van a llegar porque yo creo que lo está haciendo bien. Eso de jugar a ser entrenador y poner a este, a otro, a todo, claro, todos estamos aquí, haríamos, no sé, alineaciones todos distintas, ¿no?
Solo una cosa que te quiero decir. Hoy ha dicho Iniesta una frase, que acuérdate, hace 3 meses, Miguelito y yo te la dijimos, ha dicho Iniesta: Isco tiene mucho talento. Es un nuevo guiño del Barça a Isco.
¡Oh!
Hace tres meses, lo contamos.
Ahora lo hablamos.
Hace tres meses.
Ahora lo hablamos, que vamos a hablar de Mbappé, de Isco y de Antoine Griezmann. Brujo, gracias por venir. Te quiero mucho, lo
Muchas
sabes.
Gracias.
Y me encanta verte cada vez que vengo. Gracias por venir.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Muchas gracias.
Gracias. ¿Qué están diciendo los oyentes en Twitter y en WhatsApp? Pouto.
Bueno, hay un montón de oyentes de asturianos escuchando desde fuera de Asturias. Por ejemplo, uno viendo por streaming el programa desde Tokio. Increíble el programa de hoy en Asturias, Pus Asturias. Después de escuchar el himno de Asturias, tengo los pelos de punta, pinchazos en el corazón, dice otro oyente. Ahí están los aplausos para Guini. Dice un oyente, Guas, que nueva sede central del partidazo COPE, Gijón. Que vengamos todos los días a hacer el programa aquí. Todos los días. Oyentes, sí.
Yo tengo casa.
Eso es una buena propuesta.
A mí me viene bien.
Puedo quedar aquí hasta Navidad, ¿eh?
¿Sí?
Mi novio dice, está entre el público. Un saludo, Xavi, y a sus amigos. Pues un saludo, que estará por ahí, Xavi. Un abrazo para el gran Brujo Kini y otro para Saúl Cravioto, otro asturiano de consorte. Y dice Juanma, otro oyente, que por qué mentimos y por qué has dicho que Pepe Domingo no ha venido. Que sí ha venido. Que quién es entonces el de la camisa negra y playera roja.
Vaquero, sí. Vaquero, ven. Vaquero. Este no es Pepe Domingo. Este es el que rueda las escenas peligrosas de Pepe Domingo Castaño. Pero no, es productor jefe del partidazo. Un aplauso para Vaquero.
Bravo, bravo.
Pero se parece. Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Partidazo Cadena COPE, estamos en directo. Ahora volvemos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Pero tú no ibas a hacer yoga?
Esa era la idea.
Para desestresarte y tal.
Ya. Yeah.
Y vuelves con un Golf Sports Van por 18.400 euros.
Y mucho más relajada.
Llega la serendipia de Volkswagen, el efecto de ir a buscar algo y encontrar algo mejor. Llévate un Golf Sports Van desde 18.400 euros y descubre las oportunidades únicas en toda la gama hasta el 31 de marzo.
Volkswagen. Soy Manolo Lama y aunque cueste admitirlo, muchos hombres sufren problemas de vigor masculino. Toma Energisil. Energisil recupera tu deseo y tus ganas. Recuerda... Energisil Vigor.
La red de talleres CGA, líderes en recambios del automóvil, cuenta con más de 900 profesionales a tu servicio, con garantía nacional en la reparación.
Ven a nuestros centros CGA Car Service, Multitaller Service o Sacor Auto Service. Revisamos gratuitamente 20 puntos de seguridad de tu vehículo.
Encuentra tu taller en tallerescga.com, en la red de talleres CGA. Más que una red, ¿te subes?
Pistas abiertas, C4 Cactus, remontes de 5 plazas, forfait de personalización y nieve de todos los colores.
Dale color a la Semana Blanca con la Colorterapia Citroën. Tu Citroën C4 Cactus desde 12.500 euros con pintura de regalo hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. bufeterosales.es o 91 550 1515.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Red de concesionarios Nissan.
Atención, preferentista. ¿Aún no ha reclamado? El próximo 18 de abril finaliza el plazo para solicitar la nulidad. Recupere su dinero. Confíe en Rodríguez Hermosilla Abogados. Tramitamos su reclamación sin ningún coste. 100% de casos ganados nos avalan. Rodríguez Hermosilla Abogados. En calle Alcalá 74, 91-331-1602 y en rodríguezhermosilla.es.
Oye, David, ¿has pensado en cambiar el aceite del coche?
¡Claro! Pedí el aceite en oscaro.es y he hecho el cambio de aceite yo solito.
¿Tú solo?
Súper sencillo, súper económico, en oscaro.es.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Ver condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills.
Aquí seguimos, partidazo cadena COPE, son las 12:34, una menos si nos escuchan desde Canarias. Hemos empezado a las 11:30, estamos emitiendo en directo desde el Teatro Jovellanos de Gijón. Mañana juega en el Molinón la selección española contra Israel, 9:45 de la noche, tiempo de juego desde las 8:30, ¿no? 8:15, tiempo de juego. Bueno, pues tiempo de juego por la tarde en la cadena COPE. Saludamos, se están incorporando muchos, esos son el Grupo Risa, estos son los de Vaya Fiesta, ahí están, el Grupo Risa.
¡Hola!
Grandes.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Soy Javier Tebas, estoy... Me encanta estar.
Hola, Tebas, hola, Tebas. Está Suan Car, que es nuestro jefe de deportes.
Buenas noches.
Está Antoñito Ruiz.
Hola,
está Antoñito
hola,
Ruiz.
Hola,
y está
hola,
ahí.
Hola.
¡Arriba!
Y está Joan Capdevila, campeón del mundo, flamante futbolista.
Hola.
Bueno, Capdevila... Capdevila, que se ha mosqueado al llegar porque dice, joder, yo pensé que me traíais un programa normal, pero ¿qué cojones es esto? ¿No?
Sí, la verdad que estoy impactado porque, bueno, sabéis que en público no me gusta hablar y la verdad que...
Pues fuera, entonces.
Que este
fuera.
Público, este público me impacta, sí.
¿Por qué? Pero si tú eres un tío que vamos, estás cansado de jugar en estadios llenos y vamos, mundiales y de todo.
Yo prefiero chutar un penalti a hablar aquí en público, la verdad.
¿Sí?
Sí, es una cosa... Pues, bueno.
Vete al Atlético, que últimamente lo fallamos todos.
Que habéis jugado un partido, las leyendas de la selección española hoy, ¿dónde? En Siero, ¿no?
Sí, hemos estado en un pueblo aquí cerquita.
¿No? No sabes ni dónde.
Sí.
Aquí cerquita en Ucrania.
Nos hemos recorrido todo Asturias prácticamente desde el aeropuerto,
¿sí?
Avilés,
¿sí?
Oviedo y luego para aquí. Y hemos parado, pues sí, en Siero, que era.
¿Y habéis jugado contra...?
Una selección de aquí de Asturias. La verdad que han jugado muy bien y ha sido un partido... Pues bueno, un poquito disputado, bueno, no ha sido muy muy brillante, que digamos, pero...
Si pero... lo dice él, imagínate cómo sería, ¿eh?
Pero nos hemos divertido mucho, la verdad.
¿Cómo ha quedado el partido?
Hemos quedado 1-1.
1-1.
1-1, bueno, no ha habido muchos goles, pero nos hemos divertido, que al fin y al cabo, pues, de eso se trata, volver a reunirnos, volver a contar nuevas experiencias, cada jugador tiene 1000 batallas que contar, imagínate, pues, a medida que pasan los años, pues, cada jugador lo que puede contar, ¿no? Y nos reímos mucho, la verdad que son concentraciones que, bueno, hemos viajado con absoluta, que también te vienen recuerdos de cuando tú estabas en la selección.
Bueno, es que a ti te quedan muchos compañeros en la absoluta, muchísimos.
Sí, bastantes todavía.
Tú eres joven, ¿cuántos años tienes tú?
Yo solo 39, o sea que es poco, ¿no?
Yo lo pillo.
¿Cuándo dejaste la selección?
Bueno, la selección me dejó a mí en 2011.
Bueno, es grande. O sea, eres flamante campeón de Europa y del mundo.
Sí, yo bueno, todavía no, la selección yo no la he dejado, me ha dejado a mí porque yo soy seleccionable.
Si te llama Lopetegui, tú vas.
Si me llama, yo voy encantado, sí, claro sí, que sí. Pero sí, en 2011 fue cuando ya dejé de ir y bueno, agradecido por todo porque lo que se vive en la selección, la verdad que es inexplicable, ¿no? Cualquier jugador que puedas entrevistar te dirá que con palabras lo que se vive ahí dentro es algo único, ¿no? Yo, por suerte, pillé una buena generación, pillé lo mejor... Que pudo tener la selección desde 2008 a 2010, que fue la de Europa y la del Mundial, aunque anteriormente también tuvimos momentos muy difíciles, que ahora, pues, con el tiempo nadie recuerda.
Es que, por ejemplo, me acuerdo del partido en Oviedo, con Luis Aragonés, que se montó ahí un pollo tremendo. ¿Estabas tú en el partido?
Sí, recuerdo que decidió última hora cerrar las puertas al público y la verdad que es, pues lo pasamos bastante mal. Fue, como te decía, hubo momentos muy difíciles antes de clasificarnos para esa Eurocopa. Me acuerdo también de un viaje que veníamos de perder de Suecia, contra Suecia 2-0, que luego jugamos un amistoso en Murcia, y en Murcia también lo pasamos bastante mal. Y luego también pasó pues el tema Raúl y bueno, lo que vino pues después ya. Pues bueno, fueron momentos difíciles en la selección, que ahora por suerte ya no nos acordamos. Pero
¿a qué te dedicas ahora?
Ahora pues todavía estoy jugando todavía en Andorra, en el Don Denis Santa Coloma. Pues la verdad que bueno, pues les agradezco que todavía pues me permitan competir en lo que más me gusta.
¿Qué categoría?
No, es primera división andorrana. Uh-huh. La segunda andorrana, el que gana la liga puede participar privada de Champions y bueno, es una motivación, pero ya más, pues bueno, sabiendo que es como, no como un hobby, pero me permite competir un poco más para, pues bueno, para mantenerme en forma y...
O sea, ¿vives en Andorra?
No, vivo en mi pueblo y voy a Andorra a entrenar y a jugar. Ah. Voy y vuelvo.
Ah, vale.
Perdóname, los listos viven fuera y van y vienen de Andorra.
Ah.
Joan Catevila. Este es el tío que me hizo a mí sentirme campeón del mundo. Porque yo lo conocí de cadete casi.
¿Sí?
Entonces, cuando ves un chico que va subiendo, que era de los tuyos, he conocido a la familia y todo el jaleo, que todos los Catevila Méndez son extraordinarios. Y le ves campeón del mundo, es cuando dices, coño, este es de los míos.
Pero se hizo futbolista de la Atleti.
Sí, hombre, no, pero
en el Atleti.
El Atleti le cambió para siempre.
No le cambió.
Oye, una pregunta, Catevila. Del Mundial, yo creo que se ha contado absolutamente todo. ¿Hay algo que no sepamos todavía de las cosas que pasaron en el Mundial?
Bueno, hay algunas que se pueden contar y algunas que no.
Cuéntame para alguna.
Las que no se pueden contar.
Algunas no sabréis nunca, ¿no?
¿No?
¡Una!
Bueno, cuenta alguna, hombre, de las que no sabréis.
Que Shakira estuvo con Piqué.
Sí, bueno, eso supongo que sí. Ya ha salido a la luz, ¿no?
Sí. Claro. Ya ha dado a luz ella.
Sí. Dos veces.
Bueno, el Mundial, es que lo del Mundial fue algo extraordinario, que todos vamos a recordar. Y lo que queremos es que vuelva a pasar en un futuro, que será difícil, no será fácil, pero sí que la vivencia del Mundial, bueno, pues recuerdo pues saltar las hogueras por San Juan, recuerdo muchas cosas que hicimos allí en esa concentración, recuerdo que fueron 5 semanas bastante intensas de una convivencia en la cual nos veíamos las caras 24 horas al día.
Guas, ¿qué dices?
Cuando Cardoso tira el penalti aquel de Paraguay, te veías en Tárrega, ¿no?
Casi. Pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que el portero pues saque lo mejor de sí. En ese momento, pues Iker hizo una parada extraordinaria que nos metió otra vez en...
Ah, ¿era Iker el portero? Sí, no, parecía sí. Yo creí que era Carmelo Cedrún.
Después de perder el primer día contra Suiza, ¿no había una sensación de derrotismo interna ahí o no?
Sí, la verdad que eso fue un palo muy duro. Pero yo recuerdo que en ese mismo momento, justo llegar al vestuario... Pasó una cosa muy extraña, ¿no? Porque de normal cuando pierdes el primer partido todo es vaya mierda, vaya palo, la culpa. Siempre el jugador nunca tenía la culpa, está claro, siempre ya tiene culpa el otro, ¿no? El vecino. Pero en ese momento yo recuerdo, siempre lo he dicho, recuerdo unas palabras de Arbeloa que dijo, esto no es como empieza sino como acaba, vamos a confiar en nosotros y en ese mismo momento es cuando el grupo se unió más que nunca, cuando suele pasar lo contrario, cuando vienes de una derrota tan inesperada. Siempre, ¿sabes? Te echas piedras en tu propio tejado y en ese momento pues cambió un poquito la historia y fue algo diferente que nunca había vivido, ¿no? De en ese momento, justo después, cuando estás en caliente, pues que la cosa ya intentamos reaccionar en ese mismo momento. Fue algo que no he vivido nunca más en un vestuario, ¿no?
Historias del Mundial. Pues aquí estamos comentando ahora, ya ves, la que montamos aquí, comentando el día a día de la actualidad. Quería preguntarle a Antonio Ruiz, porque sí. Hemos escuchado al principio las declaraciones de Simeone sobre Griezmann.
Hola.
Hay varios Antonio Ruiz.
Hay eco,
sí. Antonito, ¿has escuchado a Simeone sobre Griezmann?
Sí. Vamos a ver. Yo vengo aquí sobre todo a dar un mensaje al planeta. Un mensaje de tranquilidad después de la capa de ozono y dos preocupaciones al planeta. Sí, si va a seguir el Cholo, si va a seguir Griezmann. Antoine Griezmann va a seguir el año que viene en el Atlético de Madrid.
Por supuesto que vamos a seguir.
Correcto. Y el Cholo Simeone va a seguir el año que viene en el Atlético de Madrid. O sea que
35 millones de razones para continuar.
Y 36. Eso 36 ha pasado un día.
A ver, cuéntame.
Entonces, primero van a seguir los dos, que nadie tenga ningún problema.
Pero ¿por qué estás tan seguro si el Cholo ha dicho que él no va a forzar a nadie a quedarse en el Atlético de Madrid?
Antoine Griezmann va a seguir porque se ha comprometido ya con el club, va a seguir un año más porque va a seguir.
Eso me lo tendréis que preguntar a mí antes, ¿no?
Hombre, Cerezo, presidente.
Presidente.
Buenas noches.
Dígalo usted.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, dices?
¿De qué le estáis hablando?
De Griezmann.
¿De Griezmann o de Lacazette?
No, de Griezmann.
De la cinta,
Es que, escúchame, es que Lacazette es más antiguo que el Compartís, ¿eh? Y estamos ya en el año 2017. Y Griezmann va va a hacer lo que él quiera.
¿Y qué es lo que él quiere?
Si se quiere ir, pues que se vaya, hombre.
Y gratis. Otra cosa que quiero que escuchen los oyentes del partidazo de la cadena COPE. En esa entrevista con el diario AS, en las que ha hecho esas declaraciones sobre Griezmann Simeone, ha hablado de una imagen que fue un pelín polémica. El día que pasó lo de Torres en Riazor, el golpe de Torres que tanto nos asustó a todo el mundo, vimos cómo Simeone, en vez de preocuparse directamente del estado de Fernando Torres...
Había 10 tíos alrededor de Torres.
Vale, perfecto. Yo digo que Simeone, que estaba en la banda, en vez de estar directamente preocupadísimo del estado de Simeone, de Torres, fue al cuarto árbitro a protestar, preparó el cambio, en fin, que luego la gente dijo, pero qué tío más frío, Torres está ahí, que puede haber perdido prácticamente la vida, y Simeone no se entera o pasa del asunto. Hoy, en esa entrevista que publica el diario AS, ha explicado cómo fue Simeone y, sobre todo, si él se reconoce viendo esas imágenes de él mismo después del partido.
Me reconozco totalmente. ¿Cómo no me voy a reconocer? No sé si era yo. El entrenador, ¿qué puede hacer en ese momento? Porque en ese momento, a ver, el largo se confunde, buscan confundir. Pero el entrenador es entrenador. Está afuera, ve un golpe, golpe fuerte, golpe duro. Giro para allá a protestar, porque el único que lo puedo protestar al árbitro. Protesto con el árbitro, me giro, movimiento. Digo, este sale, cambio. Lo que primero tengo que hacer, Griezmann. Mirá que él sale, seguro. O sea que entonces Griezmann y Gaitán, que estaban lejos de la situación, que son mala gente, pregunto, ¿no? Cuando pasa el tiempo, yo me acerco, pregunto cómo está, me dice, no, está estable, lo van a llevar porque el cuello, no sé qué, papá. Vuelvo y sigue el partido. Ahora, si después lo queremos confundir en la vida, los asesinos, que no son asesinos, quedan presos por ahí 30 años porque hay grandes abogados.
Joder, ¿cómo se ha puesto Simeone? Razón, ¿no?
Además le cabreó mucho la situación, porque tú dices, yo te corrijo a ti, tú dices que la mayoría de la gente pensó que el Cholo no estaba pendiente de la vida de Torres. Yo digo lo contrario, que la mayoría del Cholo entendía que el Cholo estaba preocupado. ¿Cómo se va a preocupar el Cholo Simeone de la vida de un ser humano que además es un jugador? Claro que estaba preocupado, lo que pasa es que había 10 tíos alrededor, el médico, los fisios, había un momento en que Gaby y el Mono empezaron a decir así con los pulgares y él ya se tranquilizó, pero cuando él está atendiendo el tema futbolístico no sabe lo que está pasando en el tema, o sea, hay un jugador lesionado, no sabe el alcance.
Lama.
Bueno, aquí hay que contar una cosa, el Cholo lo que más le molestó de esta escena es que claro, tenemos que ponernos en el punto de vista de que esto lo ve la gente a través de la televisión, entonces el realizador enfoca a Torres en el suelo y automáticamente al medio segundo enfoca al Cholo, que es cuando se debe hacer 4-4-1. Claro, ahí han pasado, vamos, ni medio segundo. En ese instante el Cholo no sabe lo que le está pasando a Torres, pero ni el Cholo ni casi nadie. Piensa que nosotros tenemos una perspectiva de una cámara desde arriba que sabemos lo que le está pasando a Torres, pero el Cholo no lo ve. Pero al Cholo lo que más le molestó en toda esa historia es que hay un grupo de personas que están en su derecho, que no les cae bien el Cholo, y que curiosamente quisieron atacar al Cholo, como a lo mejor no tienen argumentos deportivos para atacarle, le quisieron atacar con esa famosa imagen del 4-4-1. Y, curiosamente, ese grupo de personas que atacó al Cholo por esta historia son personas muy afines a Torres. Era como, querían ver ahí como una frialdad del Cholo hacia Torres.
Sí,
no era verdad.
Sí,
no era verdad, porque el Cholo, en el momento que ve lo que está pasando, es cuando se preocupa. Al principio no lo percibe como no lo percibió mucha gente. Desde el banquillo del Atleti hay muchos que no se levantan cuando cae Torres. A los 10-15 segundos es cuando ya se empieza a ver que aquello es grave.
Tienes razón, Manolo, pero yo soy torrista y no se me ocurrió en ningún momento pensar en que al Cholo no le importaba la vida de Fernando Torres.
Bueno, es que tú eres torrista y cholista, tú eres todo lo que
pues
sea del Atleti.
Se puede ser cholista y yo creo que vamos, es un entrenador que no ha hecho nada, ha ganado todo en 5 años, menos la Champions. O sea, por eso se puede justificar que uno sea cholista.
Que vale.
Y por cómo trabaja. Y si es torrista, yo conocí a Torres desde que nació, creo que la primera entrevista en radio se la hicimos nosotros entonces. Entonces, yo te quiero decir que una cosa no quita la otra, para ser justo. Yo creo que quien dijo que el Cholo no se preocupaba del estado de Torres se pasó tres pueblos, porque es bastante injusto.
Gracias, Antoñito.
¿Ya?
Sí, ya está.
¿Y por esto cobro?
Sí, sí, sí.
Joder, qué bien.
Sí.
Qué rápido.
¿Para esto viniste? ¿Qué te parece?
Qué guay.
Gracias.
Qué guay.
Sí, es que viene Bordón aquí. Vale. Ayer escuchasteis el partidazo de la cadena COPE. Hablamos con Eusebio Unzué, el manager de Movistar, que es el hermano de Juan Carlos Unzué, que suena para entrenador del Barça. Le preguntamos a Unzué, ¿qué pasa?
¿Va a tirar Messi un penalti?
Sí,
penalti de Argentina. Ha sido penalti, ¿eh?
A ver.
Venga, nárralo en directo. Lama.
Que lo narre Lama.
Venga, Lama.
¿Está bravo ahí o qué?
Gol de Messi.
Chuta Messi. Nárralo tú, venga.
No, ya ha sido. Claro, 0-1. No sé, al lado de Lama voy a poner a narrar yo, hombre.
Bueno, acaba de marcar Messi.
Argentina 1, Chile 0. Gol de Messi de penalti.
Bueno, hombre, es raro el día que Messi no tiene un penalti, ¿verdad?
Sí.
Era penalti.
Ah, por era cierto, penalti, era penalti. Por cierto, una de las noticias del día, una de las noticias del día. Han multado al Barça desde la UEFA con 19.000 euros por la celebración de la remontada contra el Paris Saint-Germain. Por saltar al campo y todo eso. Ah. Bueno. ¿Qué pensabas? ¿Que era por haber remontado?
No, digo que decía, ¿qué celebración? Por el público que salta al campo.
Luis Enrique salta con la celebración del partido.
Barato, pagaría el doble porque se metiera en semifinales.
No les preocupará mucho, pero bueno.
Pues están muy bien multados, ¿eh?
Sí.
¿Florentino?
Sí, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estoy muy agradecido, ¿eh? ¿Quién ha sido, la UEFA o la FIFA?
Ha sido la UEFA.
La UEFA, pero es que es un estamento maravilloso. Bueno, y además, ¿ustedes dónde están hoy?
Hoy estamos en Gijón.
Hombre, el madridismo siempre tiene mucho que agradecer al Sporting, ¿eh?
A ver, cuénteme.
Pues las maravillosas perlas que ha aportado nuestro club, como ejemplo, Luis Enrique. Futbolistas que han hecho historia en el Real Madrid, que han ganado su leyenda, como Nino. Maceda.
Sí.
Cristiano Ronaldo.
Sí. Claro, jugó en el Sporting.
Además, el Real Madrid, yo le digo una cosa, está más unido a Gijón de lo que parece. De hecho, nuestro entrenador es paisano de ustedes.
¿Quién?
Sidrerín Zidane.
¡Ah! Sí, sí. Bueno. Sidrerín Zidane. Muy bien.
Oiga, y ya me despido con un par de cosas. Primero, lo de los gaiteros, me ha encantado.
Sí.
Los voy a fichar para una asamblea de compromisarios la próxima que tengamos. Me ha encantado. Y por último, no sé si saben aquí la gente que por ahí, que yo estoy en Madrid, que nosotros vamos el 15 de abril a jugar al Molinón. Un estadio que me trae grandísimos recuerdos, aún no siendo presidente del Real Madrid.
¿Por qué?
He ido varias veces.
¿Cómo?
No, que estuve varias veces en el Molinón.
¿Haciendo qué?
Pues no, en el concierto de los Rolling.
Ah, claro. ¿Estuvo usted?
Con los colegas ahí matándonos. Sí.
¿Está preparado Brotons? Hola, José Joaquín, muy buenas. Aquí está Brotons,
buenas noches,
¿qué tal?
Buenas noches.
Hola.
Muy buenas, muy buenas. Aplauda.
La pregunta es muy clara, si debe Florentino Pérez fichar a Mbappé.
Pues no debe ficharlo porque la
no, verdad pero, es que... aquel es, mira, que hable el Brotons de verdad y el Brotons de mentira.
Yo os digo una cosa, me quedo impresionado.
¿Este es el Brotons de verdad? ¿Brotons de mentira?
Yo os digo una cosa, que la verdad es que es mentira.
Es que es clavado, tío.
Es mejor este.
Yo hoy cuando me han preguntado, Juanma, lo primero que he dicho es ¿qué va a votar Tomás Guas?
A ver,
Tomás,
la frase... Tomás Guas. A ver, el Brotons...
Tomás Guas, ¿qué va a votar Tomás Guas?
Es mejor él.
Es mejor el otro. Mejor el otro. ¿Debe fichar Florentino a Mbappé, Brotons?
Yo creo que sí. No, yo creo que no. Pues no, yo estoy en desacuerdo. Totalmente. O sea, es lamentable y sensacional.
Somos,
o sea, no.
Jekyll y Hyde.
No, sí. Perdóname, pero no puede fichar Florentino a Mbappé, se llama este, ¿no?
Sí.
Perfecto. Vamos a acabar Brotons y yo igual que con Rivero en la tele. No debe fichar.
Oye, de ahí vengo, ¿eh? De ahí vengo.
Oh, coño, pues, hombre, ¿qué tal estás, Brotons? ¿Qué tal? Muy bien, ¿no? Vale, bien, bien. Fantástico. Guas, ¿qué opinas?
Que tiene que ficharlo.
Perfecto, ya está el debate.
Haga, pateado. Voten.
O sea, vamos. No se entera ni su padre del debate.
No necesitamos, ¿no?, a nadie más, Tomás.
Pero por favor.
Vamos, Lama, ¿tú qué opinas?
Yo creo que no.
¿Que no?
No. Solo tú lo has visto jugar.
Sí, claro que
lo he visto. Más que todos vosotros.
Yo
creo que no, por una necesidad.
¡Ha nacido!
Hola.
Y le ofrece el Manchester United 102
millones
de euros. Calderilla.
Mira, es que tenemos a mí el Lama de verdad y el Lama de mentira.
Dale, dale, niño.
No, tú eres el de verdad.
No, tú eres el de verdad, coño.
No, pero el que he dicho que no he sido yo.
Yo creo que 110 millones de euros, vamos, estamos locos.
Menos mal que, no llevo suelto.
¡Suáncar!
Creo que es muy joven todavía.
Es joven.
No tiene todavía el Real Madrid la...
Suáncar, ¿dónde tienes el micro?
Abrimos, es que están las palmas,
¿Dónde me lo han puesto?
Ahora sí.
No, va a esperar a que tenga 30 años.
No tiene necesidad de ficharlo, no tiene. Lo primero que tiene que hacer el Real Madrid este año es dejar salir a algunos futbolistas. Ya llegará Mbappé y llegará quien tenga que...
Oye, ¿cuánto sabes, Juanca? Ya sabes, muy listo.
Hay que sacar futbolista.
A mí me gustaría oír a Florentino hablando francés, porque Florentino no habla en España, pues pero mira, de pronto le llama Radio Monte Carlo. Y es correcto, porque además es un speech impresionante, bueno, en francés. Pero esa es la emisora donde estaba Luis Fernández, ¿no? Radio Monte Carlo. Por favor, Florentino, habla un poco en francés.
Bonjour, madame, monsieur. Hello.
Hello.
y la palabra que mejor me sé en francés es never, never, never.
Es un poco locura, ¿no? Pedir ciento y pico millones. Vamos a ver, chaval...
yo ahora le pregunto a la gente que está aquí, a los que están en su casa escuchando, sinceramente, ¿alguien había oído hablar de Mbappé hace un mes?
Maldini.
Yo.
Sí, yo
Maldini,
sí, pero...
Bueno, Maldini no... porque está loco, pero aparte, yo también estoy loco.
Maldini, ¿cuánto puede llegar a valer Mbappé?
Yo creo que las cosas, los jugadores, todo en la vida vale lo que cosas. La gente está dispuesta a pagar por ellas.
Por sí,
es una realidad de la vida. Claro. A mí me parece que un jugador que hace que es un crío con 18 años, que hace 6 meses estaba jugando la final de la Copa Juvenil de Francia, todavía no ha demostrado lo suficiente como para valer ese dinero, o sea, como para que el Madrid haga una locura de ese calibre.
Yo quiero recordar
que no lo va a hacer, hombre, no lo va a hacer.
El Manchester United pagó 80 millones de euros por Martial, que está jugando en el Manchester, que también venía del Mónaco. Aquí siempre está Jorge Méndez de por medio. Cuando está Jorge Méndez y el Mónaco, tiene un arte entre el Mónaco, Jorge Méndez y el Manchester, aniquilar al Manchester y dárselo al Mónaco.
Tiene unas condiciones impresionantes como jugador, ¿eh? Pero dicho esto, no es una posición que el Madrid necesite reforzar ahora mismo.
¡Error! El Madrid tiene que, ya, en corto plazo, preparar el post-BBC, que por ley natural se va acabando. Benzema cumple 30 años este 2017. Cristiano se va por 33. Escúchame, hay que ver hombrecillos como Mbappé, Dembélé, la madre que lo parié, que todos acaban en él. Todos esos hombrecillos son tipos...
Mbappé no puede suplir a Benzema, pues es un jugador muy distinto de posición.
No, yo digo que supla.
Podría suplir a Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo evidentemente no va a dejar de titular.
¿Cuánto crees que dura la BBC? ¿Al máximo nivel?
No, a Cristiano, dos años le quedan a Cristiano. A Bale, Lama, por cierto, Lama, ¿cuántos años crees que le quedan a Cristiano en el Real Madrid?
Hombre, lo que él quiera.
No, pero...
No, lo digo en serio.
Tiene cinco firmados.
Yo creo que dos temporadas más va a jugar en el Madrid.
Dos más.
Sí, dos más.
Yo estoy
pero hay que hacer una cosa, ¿eh? Con 110 millones de euros, tú te compras a Lewandowski, ¿eh?
¡Nada! Los mejores 50 partidos de Lewandowski no se han jugado.
Perdona. Pero estás hablando de alguien que está en declive con alguien que está en declive.
Lewandowski
está ya en el final de su carrera. Pero además hay una cosa Maldini...
Sí, hombre, sí. Yo creo que... Y Morata también.
No,
los
dos. Morata tiene 23 y está jugando. Y mañana jugará Diego Costa.
No, vamos a jugar, no,
te voy a decir otra cosa. Es decir, a mí lo que sí me parece, y Maldini nos puede ayudar... Un tipo con 18 años, en los dos próximos años...
¿Tiene 20?
No. En los dos próximos años, a lo mejor tiene 14, o a lo mejor tiene 25.
No, porque no, no
es el problema del jugador.
Ahí está.
Ese es el problema.
¿Tú sabes cuántos goles ha metido Mbappé este año?
Si no sabes ni qué número lleva.
¿Ha metido?
¿Qué religión profesa? ¿Qué come?
¿Cuántos ha metido
Mbappé? ¿Cuántos vídeos de Mbappé te han pedido en serio?
600.
¿Hace 3 meses? ¿Cuántos?
No, ninguno. Sí, Mbappé, de hecho, él no puede jugar la
partida de Champions. Para que la gente lo sepa, a Maldini los clubes le llaman para pedirle vídeos de jugadores.
Y le manda otro.
Mbappé es un jugador que... De hecho, la previa no la puede jugar porque está lesionado.
Oye, los vídeos que mandaste para el Sporting, tío, voy
a...
A mí me parece que tiene...
Ahora se pone a ver el partido otra vez.
Sí. No, sigue 1-0. Digo que tiene...
¿Otro penalti, Chato?
No, sigue 1-0.
Ha
habido un gol anulado a Chile, pero era fuera.
Maldina, más no puede tener vídeo, será Diego Idea.
Una cosa, ha venido García, José María.
¡Muy buenas noches! ¡Saludos cordiales! Desde este emporio gastronómico y social, este Teatro Jovellanos.
A ver, ¿qué dice la gente?
Vamos a ver, porque estamos en el Teatro Jovellanos, con las dos manos... que cogíamos en quiebra técnica cuando era el Teatro Indurria, y en 1942 Manolo Martín Ferrán y un grupo de amigos lo convertimos en el Jovellanos.
Vamos, García, por favor.
Y vamos a por esos signos, vamos a por esos millones,
ya tienes,
vamos a por todas.
Ya tienes preparado el primer oyente, venga.
Tenemos preparado el primer oyente, vamos a ver si por favor
los
compañeros técnicos nos dan un poco
que
de
que no cable. Le ve la gente, que no le ve el teatro, claro, a ver.
No hay más cable, perfecto. Estamos en Gijón para todos los que nos
salúdale,
están viendo.
Salúdale, que te está oyendo.
Ah, hola, estamos en Gijón para los que nos están viendo a través de Vía Digital. Y vamos a ver, ¿dónde está la televisión? No vemos desde aquí, hay un problema con el ordenador.
¿Qué queréis hacer? Si es tan fácil como preguntarle, que lo tenéis ahí, que qué opina del debate.
Oye, hola, muy buenas noches.
Muy buenas.
Ah, perdón, hola, buenas noches.
Muy buenas.
Tenemos un problema con las imágenes, ¿cómo te llamas?
Kike.
Perdón.
Madre mía.
Debe estar toda tu familia. No sé por qué coño te aplauden, pero vamos a ver. ¿Cómo te llamas?
Quique.
Don Quique, ¿desde dónde llamas?
Desde Gijón.
¿A qué te dedicas?
A estudiar.
A estudiar para ser un parado culto el día de mañana, ¿verdad? ¿Sí?
Algo parecido.
Perfecto. ¿Qué coño estudias?
Además...
Gracias, don Quique. Mbappé sí, Mbappé no. ¿A quién votas?
Mbappé no.
Mbappé no. ¿Por qué?
Porque...
Fenomenal. Muy bien. ¿Alguna cosa más?
No.
¿Lo mejor?
Nada.
¿Lo peor?
Todo.
¿El árbitro Muñiz Fernández? Gracias, Quique. ¡Una ovación!
Vale, gracias.
Ahí está.
Mbappé no.
Mbappé no. No. Tenemos un... Seguimos. ¡Tiempo de juegos!
Venga.
Tonía Cope, segunda llamada. Hola, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿cómo te llamas?
Pablo.
¿Desde dónde llamas?
Desde Oviedo.
Curiosamente, todas las llamadas son de Asturias esta noche. Por... Ahí está esa ovación de gala de tu público. Repetimos tu nombre. ¿Cómo te llamas para que te escuchen en tu casa? ¿Cómo
Pablo,
te llamas?
Pablo.
Pablo, Pablito, Pablete. Perfecto. ¿A qué te dedicas?
Estudio y trabajo en la radio.
Estudias y trabajas en la radio. ¿En qué radio?
Gestiona radio.
Gestiona radio. Una empresa que cogíamos en quiebra técnica. Bien. Mbappé sí, Mbappé no, Mbappé regular, por favor, necesitamos ese comentarista de excepción, con Jacinto de Sosa, Jorge D'Alessandro, Javier Clemente y Fabio Capello.
Sí, sí va a jugar, si no, no.
Sí, sí va a jugar, si no, no. Atinadísimo comentario de don Pablo, esa ovación de gala, o sea, sí o es no.
Sí.
Sí, ahí está, esa ovación, gracias Pablito. Enhorabuena por el programa. Vamos, ahí estamos.
A ver.
Y aquí estamos con... ¡Don Miguel!
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Un millón de años, ¿verdad?
Sí.
¿Qué te parece la sentencia que ha condenado a Artur Mas? Deplorable, ¿no? Muy pobre, ¿no?
Sí.
Perfecto. Miguel, Mbappé sí, Mbappé no.
Mbappé no.
Perfecto, tenemos un problema porque se me están volviendo cuadradas las imágenes. Vamos a ver. Aquí está, Mbappé no, ¿no?
Es que de verdad.
Sí. Perfecto, ¿en qué curso de BUP estás?
Ya lo pasé.
¿Cuántos partidos necesitas para que Mbappé sea un crack?
Cero.
Perfecto, ahí está, esa ovación. ¿Alguna cosa más que quieras decir?
Sí, que le tienen que dar más minutos a Morata porque es mejor.
Perfecto.
No hace falta decir nada más.
Y sobre todo, estarás de acuerdo, ese auténtico cáncer del periodismo que es Manolo Lama, ¿verdad?
No.
Joder, pues hace dos años decías que sí, cabrón. Es un hombre manipulado. Bueno, don Miguel, un abrazo muy fuerte. ¿Alguna cosa más? ¿Quieres cantar alguna canción? ¿Quieres dedicar un disco?
Pues quiero decir que mi... Vamos, ¿qué?
Que se salva el Sporting, ¿no?
Sí. Ahí está.
¡Don Miguel!
El locutor de radio favorito es Carlos Llamas y después Manolo Lama.
¿De qué equipo eres?
Del Real Madrid.
¿Y después?
Del Sporting.
¿Y después?
Del Oviedo.
¿Y después?
Del Blesk.
¿Y después? ¡Don Miguel! ¡Todo! ¡Todo! ¡Súper, súper! ¡Súper, súper!
¡Sí, señor!
Y por último vamos a acabar con esta señora. Ah, ya no hay más. Pues cerramos. Vamos a ver.
Vamos a acabar.
Recapitulamos.
Vamos a acabar con esta señora. ¿Creías que había una señora?
Joder, coño, yo siempre, al final, algún día subía unos... Desde que te has hecho cargo del programa, ya no hay mujeres aquí.
En Twitter... Oye, es verdad, por cierto, ¿eh? Qué vergüenza que estemos aquí tanto, tío, y que no haya venido ni Susana Guas, ni Mónica Marchante, ni Gemita Santos, ni Andrea Peláez, ¿eh?
Hay algún sospechoso,
no,
pero
no tienes,
bueno,
huevos.
Sí, sí. Resultados en Twitter, sí, hay que fichar a Mbappé, el 39%, no, el 61%. Han votado más de 5.000 personas.
¡Culés!
Sí, y en Facebook lo mismo. ¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto?
Dice la gente que, bueno, que Mbappé no, que mejor Dybala y Hazard y que fuera James y Benzema. Salvo Maldini, pregunto a un oyente que cuántos partidos de Mbappé han visto todos los que están aquí. Pues yo creo que casi ninguno, de vez en cuando el City. Dice otro que no sería mejor preguntar si es moral fichar a un tío que cuesta 120 kilos. Otro desde Bilbao dice que sí, que debe fichar a él y a su prima. Dice otro Paraguas que elija entre Mbappé y el Tato Abadía.
El Tato.
El Tato. Os habéis equivocado de debate. El debate debería ser si Florentino debe fichar a Traoré, dice este oyente.
Sí.
Dice otro que qué fuerte que el falso Brotón es más Brotons que Brotons.
Oh, sí. No, yo, dice... soy Brotón. Es que foto. De verdad, déjalos arriba ya, tío. O sea,
y dice otro oyente que si Maldini dice
acaba
que.
Con esa farsa.
Y dice otro oyente que si Maldini dice que Israel nos puede complicar, España gana fácil. Recuerdo que dijo que Cés podía ganar el Balón de Oro.
Hola, crack.
Bueno, Maldini, ¿cómo está el partido?
Sí, 1-0, gana Argentina. La verdad es que desde que ha marcado Messi de penalti está Argentina domina, pero no ha llegado con peligro todavía.
¿Cuánto queda para la conclusión?
Quedan un cuarto de hora para el final del primer tiempo todavía.
¿Con qué once ha salido la selección de Argentina?
Pues no tengo el once exacto.
¿Con qué once ha salido? Gracias, Maldini, fenomenal.
Bueno, gracias Joan Capdevila, gracias Suancar, gracias Brotón. Se quedan Guas, Maldini, Lama y Manolo Sanchís. Y atención. Atención, porque decía la gente, ¿vais a hablar con el cura del Sporting? Sí, vamos a hablar con el cura del Sporting. Ahora viene. La 1:04, una menos en Canarias.
Yo rey.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juan era policía de un pueblo de Cádiz. Hace 2 años perdió un ojo al detener a unos delincuentes. Ahora, mientras que a él solo le han concedido un 55% de incapacidad, a su agresor le han otorgado el 100%.
¿Cómo prevés el futuro?
Hay cosas que yo estoy atado eternamente a aquello, ¿no?
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Toda una referencia en el mundo del furgo, presente en todos los mundiales de carga y descarga y famoso por su remate de chilena.
Es el Citroën Berlingo, ahora en la Liga Business Days desde 6.900 euros y además descuentos excepcionales. Hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
En Movistar Plus tienes todo el mundial de MotoGP y de Fórmula 1. Eso significa que con Movistar Plus vas a tener unos domingos buenos. Mejor dicho, unos domingos mejores. O mejor aún, unos super domingos. Eso es, super domingos de MotoGP y Fórmula 1. Ahí, de lujo. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Atención, mensaje para hombres que han perdido su deseo sexual. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor, que aumenta tu libido y tus ganas. Recuerda, Energisil Vigor.
Existe un fenómeno de la naturaleza que solo sucede en viernes. El nacimiento del Homo Multimillonarius. Ya sea en viernes de luna llena, como en viernes de eclipse total, se trata de un acontecimiento que no pasa desapercibido.
Cada viernes puede nacer un millonario con el cuponazo de la 11. Un premio de 9 millones de euros o 15 con el cuponazo XXL. Con el cuponazo de la 11 tienes toda la vida por delante.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515, bufeterosales.es o 91 550 1515.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche, maldita sea. Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
El Centro Comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experimentalo!
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Hay muchas formas de sentirse conectado, incluso a tu nuevo coche. Ven a los Connected Days de la red Renault del 17 al 25 de marzo y consigue tu modelo favorito con unas condiciones excepcionales y car wifi de regalo. Y solo hasta fin de mes, llévate un Renault Captur desde 12.750 euros. Oferta RC y Bank.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, estamos en el partidazo de la cadena COPE, último tramo de programa, 1:08, una menos si nos escuchan desde Canarias. Estamos con Maldini, con Lama, con Guas. Eri Frade, muy buenas. ¿Qué tal estás, hombre?
Aquí bien, hombre. La ciudad política.
Eri Frade es mi hermano, testigo de mi boda,
sí,
que ofició el padre Fernando Fueyo.
Sí, señor.
Hola, padre. Muy
hola,
buenas,
hijo.
Padre.
Hola, hijo.
Hola, padre. Bueno, Eri es un crack de la radio, es un crack como persona y es muy, muy, muy del Oviedo. Muy del Oviedo. Muy del Oviedo.
Y del Enencio también, ¿eh?
Atención. Ya lo ha confesado el cura, ya lo ha confesado el cura. Pero.
Luego le pondré una cosa a usted.
Pero vino a Gijón a casarse.
Sí, señor, a la Asunción.
Sí.
Sí. Y me casé. Dudé en el momento, ¿eh?
Sí.
Pero sí, sí.
¿Y tuviste la niña en Gijón?
La niña nació en Gijón y la noche de bodas fue en Gijón, en el Parador, y mi suegro hizo todo lo posible en recepción para que lo primero que viese por la mañana levantar la persiana fuera el Molinón.
Porque tu
suegro vive enfrente. Abrazo a farola.
Sí, sí, sí.
Tu suegro vive enfrente del Molinón.
Sí, sí. Fíjate el detalle.
¿Qué pasa?
Un poquito de rojo y blanco.
Ah, vale, poco, vale, poco. Vale, un poco. estamos aquí, padre, en Gijón. Hemos venido a confesarnos. Usted en la COPE se siente como en casa, ¿no?
¿Es la multinacional?
Claro. Claro.
Solo que...
Sí, pero lo han quitado del...
Yo llevo 55 años en la multinacional.
¿Y nosotros?
Sábado,
sí.
Y tú llevas desde anteayer.
Sí, yo desde...
Cobras un poco más que yo, ¿eh?
Bueno, no, nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe, nunca
yo
se
soy
sabe.
Soy mileurista.
Sí, sí, sí. ¿Qué tal está?
Bueno. Como un cura.
Como un cura.
Sí. Pero... Me operaron de la espalda, me han quitado los dolores,
¿sí?
Ya no juego, pero bueno, voy tirando. Y sigo trabajando en la mejor parroquia de Gijón, San Nicolás del Coto.
¿Y está muy fastidiado con que no...?
Sí, señor. ¿Eh?
¿Está muy fastidiado con que no le dejen rezar en los partidos del Sporting?
No, si es que a eso se le dio una magnitud. Es que además solamente salió el cura. Porque tenía morbo la cosa, ¿no?
Sí.
Pero no entraba el médico, no entraban los fisios, no entraba Mario, el delegado. Pero solo hicieron lo del cura, parece que tenía más... Sí. Desde luego nunca tanta propaganda tuvo el Padre Nuestro,
sí,
como estos días, ¿eh?
Claro.
No, pero yo lo veo clarísimo que este, sí, en Rubí pues tenía esa costumbre en todos los equipos por los que ha pasado de estar solo con la gente, con los futbolistas, y yo lo respeto, en el vestuario manda él, y vamos, hemos tenido varias conversaciones, y aquello de que estábamos enfrentados, de eso nada, monada, no, estamos, somos muy amigos.
Oye,
igual... Y va a sacar esto adelante seguro.
Sí, señor, ojalá, ojalá.
Pero usted rece, ¿eh?
Sí,
sí. Mucho. Oiga, ¿sabe por quién puede rezar también este fin de semana? Por Fernando Alonso, que empieza el Mundial.
Claro, mi tocayo.
Sí, pero eso lo tiene chungo, ¿eh?
Tiene feo, feo.
Fernando.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que el domingo es la carrera y usted aquí en Gijón. Es...
Hay un doble.
Yo veo que está ahí el pater.
Sí.
Si usted me quiere acompañar al siguiente circuito, no sé, porque vamos, voy a hacer lo mismo que mucha de esta gente va a hacer el próximo fin de semana. Yo en la carrera.
¿Qué va a hacer?
Dar una vuelta. Así que, con permiso, Juanma,
¿sí?
Ya que está aquí el Teatro Jovellano, estoy lleno y me he venido aquí para ver el programa y me has dado pues pie para poder hablar aquí a toda esta gente.
¿Sí?
Te pido permiso para dirigirme al público.
Venga.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Comienza la subasta por el McLaren. Arrancamos.
A ver. Arrancamos.
5 euros. ¿Quién me da 5? 5, 5, 5, 5. Tengo 5. 10, 10, 10, 10 euros. Gracias, señora. 15. ¿Quién? ¿Alguien me da 20? 20, 20, 20.
Pero venga. Tan mal va el McLaren.
18, venga. 17, 17, 16. Tengo 16. ¿Alguien me da menos?
¿Alguien?
No, sí. Adjudicado a la señorita por 16 euros.
Sí, señor.
Oh, menudo peso que me he quitado encima.
Sí, señor. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Fernando, ánimo, ¿eh?
Es imposible, es imposible.
Imposible, ¿no?
Es imposible.
¿Por qué?
Adelante con el programa.
Vale, perfecto. Padre, por Fernando Alonso que hay que rezar. ¿Y a Traoré lo conoce?
He hablado un par de veces con él.
¿En qué idioma?
Le miré así.
Sí.
No. En francés, porque habla francés.
Hombre. No, para darle la comunión tiene que pedir una escalera.
Sí, sí. Sí, sí. No sé todavía de qué orden es.
Debe ser
de los jesuitas.
De los jesuitas. Debe ser musulmán, ¿no?
Musulmán, creo.
Sí. Repita, sí.
De los demás ya tengo la ficha hecha, pero de este como llegó así...
Y usted cuando ve la guía marca los va diferenciando musulmán, cristiano, ateo, tal, no sé qué.
Ortodoxo,
claro. Sí, sí, sí.
De formación profesional.
Sin duda, sin duda. Una cosa, usted que siempre es optimista, ¿también es optimista este año?
Sí, ¿sí? Siempre. Yo todavía, es que la gente que dice que esto ya... Todavía no enterré a nadie que no estuviera bien muerto.
Bueno.
No, de verdad. No.
Se aseguró, ¿no?
¿Eh? Claro. Seguro.
Tampoco lo sabemos. Tampoco lo sabemos. Hombre, salir no salió ninguno, ¿no?
No.
Para arriba. Pero vamos. Y es optimista de verdad. ¿Y ha echado cuentas o no ha echado cuentas?
Sí, lo que decía el brujo, 5 partidos.
¿Cinco?
5.
¿Con 5 estamos en primera?
Sí, la mitad de los que quedan.
Y en Europa, con 5 y en Europa.
Como hago yo siempre, te lo juro por Kini.
Perfecto, por Kini está jurado. Oye, que estamos en Asturias y hemos venido a Asturias con un patrocinador, porque claro, todo esto hay que pagarlo.
Sí, hombre, a ver si va a estar Polanco con los cartones.
Atención a quién es nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador principal es la ternera asturiana. A ver. No, que miras para arriba, estoy yo.
Lo mismo está la ternera ahí.
No.
A ver, salsa.
Teníamos Guas y yo la guarnición.
Es que es curioso. Sergio Blasco es el presidente de Ternera Asturiana. Hola, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué es eso de la Ternera Asturiana? ¿Qué es?
Pues es pescado.
No, hombre. A ver, quiero decir,
sí, sí.
Una asociación, un club de fútbol. ¿Qué es la Ternera Asturiana?
Bien preguntado.
¿Qué es la ternera asturiana? ¿Un partido político? ¿Qué es la ternera asturiana?
Debería. Es que no sabe ni preguntar. Vamos a ver. ¿Qué fe?
A ver,
Sergio. ¡Don Sergio!
Sergio, arráncate que no te dejan, te lo digo yo.
La ternera, pues la ternera, carnecica. Claro, buena leche. Ahí está, ternera asturiana. Un ratico por la noche y otro por la mañana. ¿A que sí,
Sergio? Yo que tú empezaba a hablar, ¿eh?
La ternera es una asociación. Sí. Asociación en la que están representados los criadores de ternera asturiana y los comercializadores.
¿Tenemos buena raza en Asturias?
Agropopular.
Tenemos dos de las mejores razas, la asturiana de los valles y la asturiana de la montaña.
¿Sí?
Sí. Principalmente lo que se consume es asturiana de la montaña, de los valles, por un tema de que es una raza que estaba en peligro de extinción hace unos años y ahora mismo es la mayor de España.
¿Cómo sabéis que es asturiana y que no es una cántabra que pasó la frontera? Que...
Bueno, una parte de nuestro trabajo es verificar que la raza es la que tiene que ser, que no hay cruces, que no hay mezclas.
Habláis
no...
con ellas y tienen acento, son asturianas, ¿no?
Dicen, les hacemos unos test muy especiales. Sí.
¿Y hay muchas?
Pues sí, tenemos más de 70.000 vacas. Y
pero, o sea, ¿hay para toda España? Si la gente en Cádiz quiere comer ternera asturiana, ¿puede comer ternera asturiana?
Casi para toda España.
¿Sí?
Sí. De hecho, estamos vendiendo ternera asturiana hasta en Baleares.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En Magaluf, a los guiris?
Es uno de nuestros puntos fuertes de venta, sí.
Baleares.
Porque hay asturianos en Baleares y apostaron fuerte por la carne de ternera.
Sí. Qué más de gracia que la ternera. Es que se lió porque llevaron las terneras al Molinón, porque patrocináis al Sporting y al Oviedo, a los dos equipos, ¿no?
Evidentemente, a los dos.
Y sacasteis las terneras al campo.
Sí, aprovechamos para sacar unas fotos.
Sí.
Y coincidió que hacía un día espectacular, no llovía.
Sí.
Y en el campo, que estaba precioso, pues los animales lucían muy bien. Sí, se montó la gorda.
Sí, pero pasaron por el césped artificial, porque si no, desgracia en el campo, ¿no?
Sí, sí. No,
nos ¿comieron hierba del Molinón?
Nos corren a gorrazos.
¿Comieron hierba del Molinón o no?
No llegaron a comerla.
¿Cómo? Una pregunta. ¿Es verdad que hay buena cantera de terneras?
Pues sí, hay muchos ganaderos jóvenes que están apostando por la marca. Vamos, y muchos carniceros también, la verdad es que
vale.
Estamos muy contentos.
Y Guas, ¿tú has comido ternera asturiana alguna vez?
Sí, sí, he comido ternera asturiana este mediodía. Y la pregunta es, ¿esas terneras comen faves con almejas? Y pues, coño, hay que comer algo así para estar como están ellas, ¿no?
Las de la zona de costa, sí.
A ver.
Guas, Lama, tú has probado la ternera, ¿no?
Yo la he probado. La asturiana, la valenciana, la...
No, la que...
Pero la que te gusta, ¿cuál es?
La asturiana. A ver, vamos. Es que, vamos, no pruebo otra. Desde que probé la asturiana, no pruebo otra.
Ahí está, abrazando.
Que, dime, ¿qué? ¿Qué?
No, que, estoy, que soy el entrenador Fernando de Oviedo, que estoy aquí
hombre,
esperando.
¡Hierro, hombre. Fernando Hierro!
Claro, hombre.
¿Qué pasa?
Buenas noches.
Fernando.
Ya lo sé, que estoy como en casa, ya lo sé. Bueno, antes que nada, quiero saludar a este hombre, ¿no?
Sí.
Y también quiero al señor de la ternera y... Yo quiero también agradecer a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía que haya venido hoy aquí. Me encanta esta tierra.
Sí.
Me encanta esta tierra.
Este es el segundo entrenador.
Conozco muy bien Asturias desde que vine el verano pasado. Desde entonces he vivido grandes acontecimientos. Por ejemplo, el descenso del C. Ya no sé qué entrenador lo descendió, pero...
Clemente.
Espero que recupere la categoría y me gusta mucho que usted habla de la ternera. La comida asturiana me encanta a mí también.
¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta?
El capocho. Me gusta
el capocho.
Y además le digo una cosa. Después de mi primera sidrina sentí algo muy vinculado al sportinguismo. Una cosa, sentí mareo. Y una cosa que me encantó fue la playa de Gijón que dedicaron al antiguo presidente del Madrid, que en vez de llamarle por nombre y apellido lo pusieron primero el apellido y luego el nombre. San Lorenzo. Está muy bien.
Mister,
te has incorporado, ¿eh?
Muchas gracias, mister. Oye, que muchas gracias, Sergio, por patrocinar el partidazo de la cadena COPE, la ternera asturiana, y que haremos todos los cachopos con, porque los cachopos con ternera asturiana. Eso es.
Sí, sabe mucho mejor, sí.
Sí, sabe mucho mejor. ¿Cómo se sabe uno que compra ternera asturiana y no de otro sitio? ¿Por qué?
Porque tiene un sello.
Ah, y lleváis un sello. Sí. Vale, perfecto. Sergio, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, bravo, pues, bravo. Un abrazo para todas las terneras asturianas. Gracias. Gracias, Sergio. Está muy buena, ¿eh? Y lo digo de verdad, que ayer comí yo ternera asturiana.
Sombrerazo.
Pater, ¿usted come ternera asturiana?
Sí.
Sí. Sí.
Mañana no, ¿eh?
No, mañana es vigilia.
Mañana
no.
Mañana vigilia.
Uy, es verdad, estamos en viernes que no se puede comer carne.
Vigilia.
Antes de cerrar este programa, quiero hablar con uno que se ha convertido en un auténtico ídolo en España entero y que es un youtuber que es Elopi 23. Elopi 23. Elopi 23, hola Elopi.
Hola.
¿Cómo te llamas de verdad?
Eloy.
Qué bonito traducir a asturiana a un youtuber.
Elopi se hizo famoso por...
¿Qué coño de programa es este?
Ya verás, José María. Elopi se hizo famoso porque cuando el Sporting subió a Primera División, colgó un vídeo en YouTube de cómo vivió él el ascenso del Sporting, con lo de Girona, con lo de Sevilla, con el Betis, en fin. ¿Se acuerdan de estas imágenes? El Opi. A ver. Y de este sonido, ¿eh?
¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Llama a Mario.
Mario,
Mario, que es tu padre.
Mi padre.
¿Y le llamas Mario?
Mario, siempre.
Vale.
Solo lo llamo papá cuando quiero algo.
Relájate, por Dios.
Entonces, el padre aparece en escena y relájate, por Dios. Y el Sporting sigue jugando en Girona y... Perdón, en Sevilla. Y le da un vaso de agua al padre. Mario le da un vaso de agua. Bebe agua. Y el Opi bebe agua, pero...
Sí, hombre, pero relájate.
Relájate, por Dios.
Es tremendo.
Y el Opi empezó a llorar. Y este vídeo dio la vuelta al mundo, el Opi.
Sí, la verdad que llegó bastante lejos, sí.
Llegó bastante lejos. Y Mario está aquí. Hola, Mario.
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Hola. Gracias.
Hola.
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 Padre de un youtuber, ¿usted pensó que le daba algo a su hijo ese día?
Usted no, tú, ¿eh? Bueno, por favor.
Mario,
sí,
tú.
Mario, sí,
¿tú
sí.
pensaste que le daba algo?
Yo no lo sé, pero que casi me da y a mí.
¿Sí?
Bueno, yo pasé lo fatal, ¿eh?
¿Sí?
Porque yo vi al guaje que... Este guaje va de algo, yo lo oigo, que no vamos a... Vas a poder ver el Sporting en primera, coño, claro. Calma un poco. yo en medio de él, la madre ofreciendo y da y un es...
Sí.
Un es...
El esquedal pater. El esquedal pater.
Y bueno, aquello fue tremendo, pero hubo un detalle que ni él ni yo nos enteramos, y es que el partido estuvo suspendido un cuarto de hora.
Sí, claro, sí, claro. Sí.
Jolín, si aquel cuarto de hora lo sabemos, palmamos la de ellos seguramente.
Sí, sí, sí.
Aquello fue tremendo.
Bueno,
fue tremendo.
El Opi dio la vuelta al mundo con ese vídeo y, sin embargo, tiene más visitas uno que hizo, que también es muy mítico en Asturias, que es cuando vienes por carretera a Asturias, tú te metes en el túnel antes de cruzar al Principado, de León al Principado, y de repente, no sé qué pasa, que vas por León y hace un sol espectacular.
Sí.
Y cruzas el túnel y esto es lo que pasa.
Sí.
A ver,
esta sí que
es buena. Este es el vídeo.
Bueno, chavales, vamos a entrar en el Negrón. Despedimos León y ahora vais a ver la maravilla de lo que viene siendo entrar en Asturias. Esto es una cosa maravillosa. Apáguense la luz, quítense las gafas de sol, ya no nos hacen falta más, ¿eh? De aquí a... Ahí está la salida del túnel. Estamos atentos, concentrados, que nadie... Mira, niebla, ya nos lo ponen aquí los carterinos. Vamos, empieza la gente a frenar. Sí, se confirma que entramos en el Principado de Asturias.
Sigue, sigue.
Está el sol, la gente con los anti... No se ve una puta mierda, cabana de todos. Camarada Sarita, amárrese lo que viene siendo los pectorales. Ahí está el cartel. Atentos todos. Ahí va. Principado de Asturias. Tócame los cojones.
Este vídeo, a ver, ¿cómo arreglamos esto para que la gente venga a Asturias, el Opi? ¿Tú cómo puedes venir así a Asturias?
Ya, no, si es que me lo dijo mucha gente.
No, no, pero escúchame, haz la narración para gente que lo ha escuchado por la radio, que no sea entrenadora, como lo hacías en el vídeo. Venga, con dos cojones.
Bueno,
venga,
pues...
vamos.
Ahí vemos los carteles, acerca la niebla, chavales, prepárense bien los antiniebla, agárrate los pechos, Sarita, y tenemos la niebla, bienvenidos al Principado de Asturias, ya no se ve nada, ponemos los limpias, se acabó el verano.
O sea, se hace la larga y arras.
Pero justo hay que vender lo contrario, justo, ¿no?
Ya, no, si me lo dijeron en plan de, chaval, estás echando pique el verano, bueno, menos mal que era en septiembre, porque si no, o sea, ya estábamos ahí acabando el tema. Pero es que, a ver, realmente, yo grabé, lo dije, mira, el porcentaje de que salga bien este vídeo, que fue así, que saliera con niebla, llevo un 99%. O sea, muy mal se tiene que dar para que entre yo con sol y salga con sol. Luego sí que es verdad que avances ahí unos kilómetros y ya empieza a despejar, pero y el efecto este, el poem o tal, que ya es lo que hay. Y dije, mira, pues vamos a hacer un vídeo gracioso. Algunos tomaronlo a la gracia y otros querían mandarme al Sáhara o que no volviera a Asturias. Algunos decían que yo vivía en Madrid o cosas así. O sea, había de todo, ¿eh? Había...
O sea, que te han caído palos, te dieron caña.
Un salseo, pero bien, ¿eh?
Un salseo.
Mira, en Twitter fue todo muy bien. Más o menos los retweets, pim, pam. En YouTube, guay. Pero en cuanto entró en Facebook, vaya hervidero, chaval. O sea, echaronme ahí a los chacales. Vamos, metieronme... O sea, ya de mano que ni era asturiano, que no me gustaba ni el cachopo ni la sidra, hablando así, fijo.
¿Y tú eso lo desmientes categóricamente?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Te gusta el cachopo?
Hombre, que me lo pongan aquí ahora. O sea, que voy de pie un cacho, ¿eh? Y eso ya empieza a entrar el hambre. Sí,
¿y
sí,
te
sí,
gusta
sí,
la sidra?
Hombre, por favor.
¿Te gustaba?
Sí.
¿Sigues grabando vídeos?
Sí. Seguimos ahí...
¿Tú a qué te dedicas?
Hombre, yo...
Quiero decir, ¿de qué vives? Porque de los vídeos no puedes vivir, ¿no?
Yo trabajo en foodbee.com, que básicamente, para la gente que no lo sepa, es, digamos, una plataforma de vídeo online, un YouTube exclusivo de fútbol. O sea, únicamente se suben cosas de fútbol allí, ya sea entrenamientos, freestyle, fútbol playa, lo que
¿y
sea.
¿Y vives de esto?
Sí, soy manager de contenidos ahí, y luego el hobby, y YouTube, que es un hobby que básicamente te ocupa el resto del
¿y
tiempo.
¿Y qué opinas del Caranchoa?
Que había quedado y otra, pero del revés. O sea, si por ejemplo... Sí, yo eso no lo banco. Eso yo no...
¿Del Sporting grabas vídeos ahora viendo los partidos o vas al Molinón?
No, a ver, ahora voy al Molinón. O sea, voy al Molinón cuando a veces me quedo en casa por lo que sea, así que a lo mejor hago un directo viendo el partido, la peña entra en directo a comentar contigo. Si es que, de hecho, esto fue en directo, esto emitióse en directo, estaba porque la gente del Betis quería que bajara a Sevilla. Yo no tenía en ese momento pasta para ir a Sevilla. Dije, mira, ahorro para los playoffs, que ya es lo que hay. O sea, vamos a ir a playoffs fijo, no dependiendo de nosotros y tal. Y al final pues salió un directo que se reconvirtió en un vídeo que se filtró por el Facebook, petó por todos los sitios. Joder, y fue así.
Te digo una cosa, hablas a una velocidad que me estás volviendo loco.
Te, sí,
te está mirando el cura que está...
A ver, cura,
voy a llevarlo.
Padre, tiene que llevarlo a dar la misa con usted.
Voy a llevarlo.
Sí. Dura la misa 7 minutos.
Una misa express, ¿no?
Y el padre nuestro del vestuario 15 segundos.
Y para los que hablamos desde el pueblo, ¿en qué canal se coge a ti?
En el OPI 23, o sea, el OPI 23.
O sea, te empleamos en a ver, YouTube, ¿cómo se hace?
En YouTube, el OPI 23.
El OPI 23.
El OPI, el OPI. El OPI 23.
23,
el OPI 23. Sí.
23 a seca, sin 23, oye, ni duplicado ni eso.
Nada, y a Lama y a esta gente, a Guas, ¿les ves alma de youtubers que tú crees que podrían ser?
Hombre, yo cuando queráis venís a mi canal y reventamos.
Como me toquen la pelota con esto, me voy, ¿eh?
Pero tú el canal lo haces en casa de tus padres.
Sí, claro, yo tengo la habitación, que es la cueva, allí. Yo me tomo allí con el micro, los dos monitores.
Y el padre paga la fibra óptica, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Ya estás tangando.
Ya me dijo que me va a poner un contador exclusivo de la luz en la habitación, porque allí tanto enchufe, tanta pantalla y todo, sí que tira.
Pero... O sea, que tú estás aquí por enchufe.
Sí.
Tú has oído que dice que le llama Mario siempre y que papá solo cuando le quiere pedir algo. Este es un fenómeno.
Sí. Eso es verdad, ¿eh?
Mario, gritabas en el vídeo. Y Mario aparecía con un vasín de agua, te daba un poco de agua.
Sí, porque estaba tomando una cerveza tranquilamente, pero...
Bueno, tranquilamente tampoco.
Bueno, a ver.
Estaba ahí.
Antes del tema. Y dijo, ¿tú cuántas bebiste? Y digo, y la primera, papá. Y dijo, toma agua. Y lo que no pusiste fue a mí cuando quería aplicarme con el IVA.
¿Tienes, ¿tienes novia?
Sí. Un saludo desde aquí, Sarita, que nos está escuchando. De hecho, ya dije que ya debo dos hijos, ¿eh? Ya no debo uno, ya debo dos.
¿Por qué?
Uno el día del ascenso, que dije, Sarita, voy a hacerte un fiu. Y otro el día de la permanencia, que dije, como nos salvemos, te hago un fiu. Ya van dos, a la tercera este año, como tal,
no,
más.
Trillizos.
Un tubo, vamos. Este año, madre. Si nos salvamos este año, ya, o sea, está hecho. Está hecho. Ya lo dije en el Jovellanos, ya no me puedo echar atrás. Vas a ser Huelu como nos salvemos. Joder, lo digo.
Bueno, Mario, pues nada, enhorabuena. Enhorabuena por los nietos, no, sin darte cuenta.
Gracias. Qué torrente, macho.
Increíble, ¿eh?
Qué torrente.
Vivir de esto tiene su cosa, ¿eh?
Joder, madre mía. Oye, Lopi.
Solo lo hace Mario, Joaquín, el del Betty.
Sí. Que un placer haberte conocido, Lopi. Que...
Oh, igualmente.
Sí, sí. Tenía muchas ganas de conocerte en persona y lo que pasa es que me has vuelto. O sea,
sí.
Una metralleta.
Estoy nervioso, estar aquí delante de tanta gente.
Maldini, ¿qué te parece?
Impresionante, ¿no? Impresionante.
¿Hay algo en el fútbol? ¿Hay algo en el fútbol internacional que se le parezca?
No, es impresionante. Es una cascada permanente. Yo estoy alucinado. Aquí, ¿no? Escucha,
en el podcast, colgar la entrevista a baja velocidad. Sí.
Ay.
El OPI, Mario, muchas gracias por venir, ¿eh?
A ti por invitarme.
Gracias, un aplauso. Bueno, vamos a cerrar.
Mira. Señoras y señores, gracias a todos por haber venido.
No, espera.
No, señora.
Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al partidazo de COPE. ¿Usted cómo se llama?
Faustino Morán González.
Hola, Faustino. ¿Y usted?
Antonio dos Santos, Toto.
Hola, Antonio.
Toto.
Faustino y Antonio vienen a defender aquí un deporte autóctono porque dicen que estamos todo el día hablando de Cristiano, de Messi.
No sé por qué.
¿Y qué deporte vienen a defender, Eri?
El críquet.
El gomeru.
El tiro con gomeru. ¿Eh? El tiro con gomeru.
Tirachinas para...
Que es
el... Asturias tiro con gomeru.
Que sí, pero estamos... Es que estamos...
Estamos traduciendo.
¡No! ¡Apunte! A ver. Esto...
A ver, la idea era hacer una pequeña exhibición.
Sí.
Pero...
No hay espacio. ¿No? ¿Cuántos espacios necesitas?
Y aquí tengo delante el señor concejal.
¡Apunte!
Sabe
pues tírale a él.
Lo que necesito.
No.
Se necesitan 10 metros.
Joder.
Pero son de...
Uno, dos...
De precisión.
Cuatro...
De precisión.
De lado al lado.
Sí, pero hay mucha gente...
El foco aquel de la izquierda.
A ver, el caso...
Ponte tú.
A ver, ¿con qué tiráis?
Con lo que no ha costado hacer esto.
Con estas bolas de...
Con bolas de acero. No creo que le pase a nadie porque le den con una bola de acero.
Oiga, pégale al Fauto. Mamá. Ahí, Fauto, ahí, ponte
a ver, Faustino.
Yo tiro, si te pones tú allí, te tiro.
¿Yo me pongo?
Sí.
Pero ¿y qué vas a hacer?
Y respondes...
No, yo pongo una manzana.
¿El aguantar lo que te eche?
Sí.
Que se ponga al pater que viene protegido.
No.
Por aquí.
Pero vamos a ver.
Es que puede salir rebotando.
Bien,
a ver, Antonio, explícame. Entonces, vosotros estáis reclamando que tener más instalaciones para entrenar el tiro con gomeru.
Sí.
Pero, tío, es que esto no es un gomeru. Es que esto, o sea, vamos a ver.
Eso es un gomero de precisión.
¿Cómo un gomero? Esto lo hizo la NASA. Pero
lo que se usaba antes.
Pero,
la guerra de las galaxias.
Pero, ¿habéis visto?
Con esto.
Es que esto, mira qué aparato. O sea, esto sí. Se ve. Mira, pater, esto, vamos.
Es arma de destrucción masiva.
¿Y esto hasta dónde llega?
Eso fue campeón de España 3 años.
¿Este aparato?
Con este, señor.
Y es ponerse a 10 metros.
A 10 metros.
Y a la diana.
platos.
¿Dónde?
De 110 milímetros, de 90 y de 60 milímetros. El de 60 milímetros es exactamente el vaso cubo libre. Estamos en Asturias.
Sí.
Ahí estamos.
No.
Sí, de eso entienden en toda España.
El vaso
tranquilo.
De tubo.
No, sí. Sí. De otra cosa no. Si llegas a decir un cuadro de veras que no se enteran, pero un vaso cubo libre...
Eso es. Agradecemos bueno, que lo haga más radiofónico.
Y con esto quiero decir también que esto se está fundamentando mucho en toda España también, ¿eh? No aquí en Asturias solo. Nació aquí en Asturias porque somos el club más antiguo de España. Se fundó en 1996 como Peña y en 1997 dado de alta en el Principado de Asturias como club deportivo básico.
Vale, pues nosotros queríamos tener un guiño con los deportes autóctonos, porque en Asturias hay muchos y nos hizo especial ilusión el tema del tiro con gomeru, claro. Sobre todo porque se puede practicar pues con gente que no...
No, te... siempre, ¿eh? Es como todo las es muy sencillo.
Muy sencillo.
Es
y
tener
muy...
ganas...
ganas
y
puntería.
Juventud, que estamos quedando los viejos nada más.
Sí. Y nada, y los críos en casa que lo hagan porque es muy sano. No.
Quieto.
No,
bajo supervisión.
Contra la televisión, los espejos, en familia.
A ver.
Mbappé, Mbappé ver. También le pega.
Sí.
Esto lo primero.
A ver.
Que esto es un arma.
Eso es un arma.
Esto es un no, arma.
Eso desde luego, eso desde luego.
Eso sí. No pasa al aeropuerto. Este sí.
¿Este no pasa al aeropuerto?
No.
No, no me extraña. Como, no, pasa, ¿no pasa un desodorante? ¿Cómo va a pasar esto? Es
¿no pasa un corta uña?
Sí. Claro. Vale.
Yo, precisamente, con mis carnés, presidente 12 años de un club, si me lo coge la Guardia Civil en el coche, en los asientos, me multa.
Sí.
Lo tengo que llevar recogido en la maleta.
En la maleta. Muy bien.
Pues Donald Trump
es lo que hay.
Faustino, Antonio,
la pena,
gracias por... ¿La pena qué?
Que no,
no, pero
lo que no pudimos hacer lo que queríamos, la exhibición.
Bueno, podemos salir ahora a Begoña ahí y nos ponemos entre
ahí
todos.
Ahí sí, sí.
Sí, porque es buena hora ahora para el tiro con gomeru en Begoña. O en Bambara lo hacemos, el tiro con gomeru. Que Antonio, Faustino, gracias por haber venido al partidazo de COPE, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. 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 Hemos conocido un poco más de este asunto.
Mira, Faustino.
Qué gran entrevista.
¿Qué?
No, que estoy esperando a que... ya terminó ese programa, ¿no?
Sí.
Soy Emilio, ¿eh?
Emilio Butragueño. Sí, sí.
No, por alusiones, porque antes me han dicho que era súper ligón y tal. Pues, que nada, que a la gente que está aquí en el teatro, decir que ahora vamos a salir del teatro porque va a terminar el programa, ya son horas. Y os invitamos a todos a formar parte de nuestra tertulia de análisis político que tendrá lugar en una biblioteca pública de nombre muy asturiano, Bambara.
Sí.
La biblioteca.
El tema a debatir será el conflicto de los estibadores y luego el más interesante que es la mujer y la radio a día de hoy. Dos realidades compatibles y necesarias. Y lo digo sin rodeos, nos vamos a mamar.
Gracias,
especialmente
Emilio.
Especialmente yo. Pues
gracias. Oye, mañana Grupo Risa con Herrera, ¿no? Mañana Grupo... ¿Estáis con Herrera?
Pues sí, lamentablemente, lo siento, señor Bordones, es que mañana tenemos que estar con Herrera a las 11:30 en los estudios centrales de la cadena COPE. Soy el portavoz. Pero, en fin, en cualquier caso, ahí estaremos.
Gracias.
Será todo tan lamentable como sensacional.
Gracias. Un aplauso, gracias. Grupo Risa. Muchas gracias. Y cerramos con Fouto, que es muy tarde. Fouto y los mensajes de los oyentes. Fouto.
Bueno, hemos hablado mucho del Sporting, pero hay muchos clubes en la ciudad de Gijón, muchos deportistas, hay que mencionarlos también. Sí. Sobre todo porque este fin de semana se disputa aquí en Gijón la Final Four de la Copa de Europa de hockey sobre patines, ahí está el CUR Gijón. Así que mucha suerte para las chicas que se disputa aquí la Final Four.
También, ¿y quiénes son los otros tres?
Pues los otros tres.
¡Gracias!
Italiano. Dale. Enhorabuena también al tenista gijonés Pablo Carreño por la gran temporada que está haciendo. Por supuesto al fútbol modesto, al Herense Derry también y al Ceares, al otro equipo de aquí de Gijón. Al Mavi Nuevas Tecnologías La Calzada, que compiten en la máxima categoría del balonmano femenino español, y al balonmano Gijón, que junto al Ansa Oviedo pelean por alcanzarlo también. Y también mencionamos al Gijón Jovellanos de balonmano, al Gijón de básquet, al Grupo Covadonga, al Club Natación Santa Olalla y a las chicas del Sporting y el Gijón Fútbol Femenino.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos.
Suerte.
Bien, nos vamos. Oye, que se ha dado todo el equipo, ¿no? Nos cogemos todo el equipo. Saludar, que ha sido un placer. Son la 1:37, una menos en Canarias. Que este es el equipo del partidazo de la cadena COPE, que ha sido un día soñado.
¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muy bien.
Que gracias por esta noche inolvidable.
¡Bravo!
Gracias, vale, por todo.
Buenas, buenas, avancen, avancen.
Señoras, señores.
Adiós, muy buenas.
Gracias. Adiós a todos. Un placer. Gijón, muchas
besos
gracias.
A los niños.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Ahora
voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.